Bienvenidos al Centro de Estudios Públicos, a esta, a este tercer seminario sobre el tema de la CACEN. En esta oportunidad tenemos el honor y el agrado de tener a la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social con nosotros, Soledad Arellano, y al investigador del CEP y profesor de la Universidad de Maryland, Sergio Ursúa. Va a comenzar la subsecretaria Arellano, y luego va a hacer su exposición o comentario el profesor Ursúa. Soledad.
Bueno, buenos días. Primero que nada, gracias al CEP por haberme invitado. Después de leer la nota de prensa de la semana pasada, no sabía si era una invitación, una interpelación o una convocatoria. No supe qué título ponerle a la presentación, porque debo confesar que cuando Arturo me invitó, tenía pensaba una presentación totalmente distinta de la que finalmente les voy a hacer hoy día. Mucho de lo que quería presentarles era lo que iba a hacer la CACEN 2012, pero ya no vamos a tener CACEN 2012, y tampoco creo que tiene mucho sentido hablar de los cambios que uno le gustaría a nosotros como gobierno que tuviera o que se mantuvieran en la nueva CACEN 2013, porque creo que la idea de convocar a una comisión transversal que estudie el tema de medición de la pobreza, que es finalmente lo que va a pasar, vamos a esperar a que pase este periodo como medio efervescente políticamente para poder hacer y poder hacer esta discusión en tranquilidad, como corresponde. Pero creo que uno tiene que darle todo el respeto y cierta autonomía a esta comisión, y por lo tanto lo que nosotros esperamos es que la CACEN 2013 tenga mucho que ver con las recomendaciones que esta comisión va a hacer y no con lo que el gobierno le gustaría o no le gustaría mantener de la CACEN 2011. Por eso no me voy a referir tanto a los elementos, por ejemplo, que si se hicieron dos submuestras o alguno de los cambios que nosotros implementamos, porque creo que esas también son cosas que la comisión de alguna manera va a tener que evaluar y va a tener que decidir, y no es mi intención pautear de manera alguna a lo que va a ser el trabajo que va a tener esa comisión. ¿Cuál es la agenda? Por lo tanto, me voy a referir más, por lo tanto, a CACEN 2011 en algunos aspectos específicos. Principalmente técnicos. Lo primero tiene que ver con temas del error de medición y el error muestral. Y por otro lado, algunos resultados de CACEN 2011 a profundizar. Aquí les puse el 2, pero después son varios otros. No sé si voy a alcanzar a ver los dos temas, pero me interesa por lo menos ver la parte de los aspectos metodológicos en función del tiempo que planteaba Arturo. Estaba mirando que era para ti para no pasarme del tiempo aprobado. A ver, voy a rápidamente, esto se ha hablado anteriormente, ¿cuáles son las limitaciones que la Comisión de Técnicos CACEN planteó en su minuto? Había un alto nivel de error por no respuesta, en el fondo una tasa de no respuesta relativamente alto en lo que es la medición de ingresos. Habían problemas de error de medición con un nivel, en algunos casos, de subreporte de variables, especialmente de monto promedio de subsidios, en otros casos de sobrereporte. Problemas en la precisión de las estimaciones. Hay una alta heterogeneidad en el error de muestreo entre comunas. Había comunas en las cuales el error muestral era de un punto, en otras comunas era de 21 puntos. Si ustedes se imaginan que la tasa más alta de pobreza a nivel nacional en el año 2009 creo que fue 27% en la región de la Araucanía, tener un margen de error de 21 puntos es como la posibilidad de tener cero y tener el doble. Mucha política pública, además, que se basa en estas estimaciones de pobreza comunal. El error absoluto promedio, 7 puntos porcentuales, el error que tuvo incluso la CACEN 2009 en la tasa de pobreza a nivel nacional fue de 0,7. O sea, para que mencionen la diferencia entre lo que fue el error a nivel nacional y el error comunal. La periodicidad del levantamiento, la misma comisión planteó que cada 3 años no es suficiente. Se criticó que había poca especialización en Mideplan y en la consultora a cargo de recolectar los datos, que era necesario fortalecer la capacidad técnica. Y también se hace un llamado a estudiar más la calidad de los datos. En el fondo, se hace un planteamiento de que la encuesta CACEN era una encuesta muy rica, con mucha información, pero que de alguna manera no se le sacaba todo el jugo a la encuesta. Y aquí tenemos que, yo creo que hay que reconocer que no se le sacaba todo el jugo, y a nosotros hoy día todavía nos cuesta sacarle el jugo a la CACEN 2011, no solamente la parte de contenido de caracterización socioeconómica, que eso es como el principal desafío que uno tiene en relación a la encuesta CACEN, sino también sacarle más el jugo y entender un poco más qué hay detrás de la calidad de los datos. O sea, ya no es el valor del dato, sino en torno a la calidad de los datos se realizaba poca investigación. Hay un quinto punto que en realidad no está acá, pero que tiene que ver con la institucionalidad, donde también se hizo recomendaciones respecto a la institucionalidad. En ese minuto la Comisión de Técnicos CACEN no hablaba de tener un INE autónomo, ni tampoco se hablaba de traspasarlo a una institución independiente, pero sí hablaba de la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Específicamente, la propuesta que hacía la Comisión de Técnicos CACEN fue la de tener un comité técnico o un directorio que fuera velando por el fondo, supervisando de alguna manera todo el proceso. Me voy a referir a dos temas acá. El primero, que es el tema de la medición de ingresos, principalmente lo que tiene que ver con el error de medición de la encuesta. Y en segundo lugar, con la precisión de las estimaciones con el error de muestreo. ¿Y qué fue lo que se hizo en cada uno de esos temas? Con la periodicidad del levantamiento, no me voy a profundizar mucho. Y en lo que tiene que ver con el estudio de calidad de los datos, les voy a decir las líneas de investigación que estamos realizando. Los mecanismos más utilizados para disminuir el error de medición es la estandarización de la entrevista y el diseño del cuestionario. Esos son en general en la literatura especializada los dos mecanismos más utilizados para disminuir el error de medición. Las técnicas para evaluación de preguntas, aquí está, hay técnicas de evaluación de preguntas que tienen que ver con recolección de datos, técnicas que no tienen recolección de datos, está la revisión de expertos, está la prueba de campo, el piloto, está la evaluación con encuestadores, están además las entrevistas cognitivas que se hacen, entrevistas cognitivas además que pueden ser directamente al encuestado o en las cuales uno está aplicando la encuesta y hay un tercero que está registrando en base a un formulario específico qué es lo que está pasando. La persona entendió la pregunta, se demoró, le tuvo que explicar dos veces, etcétera. Todo esto que está acá, las técnicas para evaluación de preguntas, es como lo que uno podría hablar el pretesteo de un cuestionario, ¿ya? Y aquí quiero distinguir lo que es todas las técnicas de evaluación del cuestionario de lo que es lo que comúnmente uno tiende a hablar de un pretest. El pretest convencional, si es que uno quiere acotar específicamente a eso, agrupa los dos últimos elementos, la prueba de campo y la evaluación con encuestadores o las sesiones de discusión grupal. Esa evaluación con encuestadores, como dice acá, se puede realizar de dos maneras. Una manera es a través de formularios estandarizados, que se hacen reuniones con los encuestadores y ellos responden un formulario estandarizado, o de discusiones abiertas, semiabiertas en realidad, porque son guiadas en torno a las preguntas que uno quiere responder. De acuerdo a la literatura especializada, no hay un mecanismo que sea superior a los otros, porque cada mecanismo entrega distintos elementos. Por ejemplo, la prueba de campo nos puede entregar información respecto a cuál es la tasa de no respuesta o la tasa de respuesta que tienen las preguntas. Nos puede entregar información respecto a medir efectos cuantitativos de una alternativa versus la otra. Pero no nos puede decir también efectos del fraseo, por ejemplo, de las preguntas. Pero si la persona entendió o no entendió la pregunta, si la persona, el encuestador, entiende lo que está preguntando, sabe qué es lo que hay detrás, etcétera, eso no lo alcanza a capturar la prueba de campo. Por ejemplo, si hay una pregunta que incomoda a las personas, eso la prueba de campo no lo alcanza a capturar. Y es importante, como técnica de evaluación, que se consideren todos. Por supuesto, todas, lo ideal es tenerlas todas. Pero en la vida real, nosotros sabemos que no vivimos en un mundo de la maximización, sino que vivimos en un mundo de la optimización, en la cual tenemos ciertas restricciones y tenemos que elegir la mejor alternativa. ¿Cuáles son las técnicas para evaluación de preguntas que se usaron en CACEN? Está la revisión de expertos, que se hizo tanto en términos en temas metodológicos de encuesta, que tiene que ver con revisión del flujo del cuestionario, fijarse que el fraseo de las preguntas, etcétera, y también lo que tiene que ver con contenido, saber qué estamos preguntando, lo que es adecuado. La prueba de campos, que se implementó ya cuando Microdatos era el contratista, evaluaciones con encuestadores y jefes de grupo a través de los formularios estandarizados y de las sesiones de discusión grupal, y además un proceso de interacción permanente con microdatos, pero es importante tener en cuenta que las decisiones finales que tienen que ver con el cuestionario son responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, todo lo que nosotros hacemos y toda la información que nosotros recibimos por parte de todas las personas con las cuales nosotros interactuamos son los expertos internos, los expertos internos, los expertos externos, microdatos, etcétera, todo eso son sugerencias, son recomendaciones, son información, y finalmente el Ministerio es el que toma las decisiones. El trabajo de revisión del cuestionario consideró los siguientes objetivos. En primer lugar, mejorar la calidad de los datos, y eso estableció en términos de disminuir el error de medición. Por otro lado, mejorar la identificación de los ingresos laborales. Este es un punto bastante importante. Se planteó desde el principio que uno de los objetivos de la encuesta queríamos que fuera el poder entender qué había detrás de los ingresos laborales. Y para entender qué son los ingresos laborales necesitábamos que los ingresos laborales estuvieran bien identificados. Introducir otras modificaciones sugeridas por las comisiones de expertos, especialmente aquellas que se relacionan con la medición de la pobreza. ¿Cuáles eran estas recomendaciones? Después hay un poco más de detalle, pero por ejemplo, el hecho de alargar un poco el periodo de referencia de los ingresos. Esto no necesariamente apunta a tener una medida de ingreso trimestral, que podría hacerse, en el fondo, porque una medida de ingreso trimestral tiene menos variabilidad que una medida de ingreso mensual. Sin embargo, otra manera de implementar esto es simplemente alargar el periodo y tener ingresos mensuales de un periodo más largo. Hay distintas formas como uno puede hacer. Había una preocupación acá de que la tasa de no respuesta, especialmente la del 2009, que fue particularmente alta, no tuviera que ver con que los ingresos efectivamente eran cero en esa persona en el tiempo, sino que lo pillamos justo en un mal mes. Ya, en el fondo, que hay un tema de volatilidad de los ingresos laborales metidos entre medio. Y por otro lado, como cuarto objetivo, preservar la comparabilidad con las encuestas anteriores. ¿Qué es lo que pasó en la revisión de expertos propiamente tal en el módulo de ingresos? No me voy a referir a los otros módulos porque entiendo que el que más motiva el interés es el módulo de ingresos. Sin embargo, es importante que sepan que hay otros módulos en la encuesta PASEN 2011 que también sufrieron cambios importantes, que claro, no tienen un impacto tan directo en la medición de la pobreza, pero sí en la medición de los indicadores. Por ejemplo, está el módulo de vivienda, que sufrió cambios importantes, hubo preguntas, cambios, modificaciones en lo que tiene que ver el cuestionario de discapacidad, y un cambio bastante importante en la forma como se capturó el registro de residentes, de modo de unificar qué es lo que se entiende por hogar, qué es lo que se entiende por núcleo. Aquí me voy a referir solamente a lo que tiene que ver con el módulo de ingresos. ¿Cuáles eran los objetivos, los aspectos que se relevaron al principio? Actualizar los bonos y transferencias del Estado. En el fondo hay subsidios que se crean, hay subsidios que desaparecen, tenemos que actualizarlos. Mejorar el diseño gráfico y las instrucciones del cuestionario para facilitar su aplicación. Habían cosas tan simples como que el formato del cuestionario era demasiado chico y no se podía, era muy complicado en el fondo responder. Conocer la situación de ingresos más estable de los hogares. Esto es lo que les decía, que los ingresos cero a veces reflejan un problema de volatilidad. Mejorar la identificación de los ingresos de ocupación secundaria. Este es un tema que tampoco ha sido muy destacado, pero antes la categoría ocupacional de la ocupación principal se mantenía para la ocupación secundaria. Y es posible que la categoría ocupacional no sea la misma, o sea, que una persona sea asalariado en su ocupación principal, pero que sea trabajador independiente en su ocupación secundaria. Eso antes se mantenía todo exactamente igual, y en el proceso de ajuste de cuentas nacionales, en el fondo, como los asalariados tienen un factor de ajuste, los trabajadores independientes tienen otro factor de ajuste, eso tenía un impacto en la medición, un impacto que, entre paréntesis, a esta altura no lo hemos calculado. Pero más allá de eso, esto apunta a tener una mejor medición de los ingresos. En el fondo, es importante, si nosotros tenemos como objetivo queremos entender mejor los ingresos laborales, era importante también identificar los ingresos de la ocupación secundaria y en qué calidad se estaban obteniendo. Y por último, mejorar la correspondencia entre la situación laboral de los hogares y su obtención de ingresos. ¿Qué es lo que pasaba acá? La situación laboral de las personas, es decir, si las personas son ocupadas, desocupadas o inactivas, se determinaba en función de cuál era el estatus en la semana pasada. Sin embargo, la captura de ingresos que uno hace corresponde al mes pasado. Por lo tanto, había una falta de correspondencia en el periodo de referencia entre cuando yo le pregunto si la persona está ocupada y cuándo, o la forma como le pregunto, los ingresos laborales. De alguna manera, el diseño del cuestionario anterior tenía como una, no sé si un supuesto, pero como que las personas que estaban desocupadas o las personas que eran inactivas no tenían ingresos laborales, no se les preguntaban explícitamente o que a lo mejor eran de menor importancia. La inconsistencia entonces entre el periodo de referencia para la situación ocupacional, esto que les pregunto la semana pasada, y el periodo en que se reportan los ingresos implicaba que no se podían identificar los ingresos laborales de esas personas. Esos ingresos laborales podrían haber sido cero. Podría ser efectivamente que una persona que estuvo desocupada la semana pasada no tuvo ingresos laborales en el mes pasado, pero no tiene por qué ser cierto. Y cuando nosotros queremos entender la dinámica de los ingresos laborales, especialmente para un grupo tan importante como el grupo de los desocupados, era importante identificarlo. Este que está acá es el flujo de preguntas de ingreso hasta el año 2009. Aquí tengo un... ¿Este es el puntero? Aquí parte... No sé si me gusta, pero aquí parte el cuestionario. Inmediatamente a la persona es discriminada respecto a si es asalariado o si es trabajador independiente o empleador. Si la persona es asalariado, sigue por aquí el flujo de preguntas y después pasa a esto que está acá. Si es empleador o independiente, parte por acá. Y todo este grupo de preguntas son las preguntas que corresponden al trabajo regular, ya sea principal, a la ocupación principal o a la ocupación secundaria. ¿Qué pasa con las personas que no son ni trabajadores, ni asalariados, ni empleadores independientes? Se saltaban esta parte en la encuesta anterior. Entonces la pregunta aquí está, ¿dónde se registran los ingresos de un trabajo regular? De quienes, habiendo recibido ingresos por el mes pasado, la semana pasada, estaban clasificadas como desocupadas o inactivas, o en el caso del familiar, no remunerado. En el fondo, ¿qué pasaba con las personas que no eran asalariadas y que no eran trabajadores independientes? ¿Dónde se capturaban los eventuales ingresos laborales o del trabajo regular que esta persona podría tener? Y la pregunta es acá. Estaba la pregunta I-14, estos números en la nomenclatura del cuestionario que hacé en 2011, en el cuestionario que hacé en 2009 era la I-13. Esta es la pregunta en caso de que habían ingresos por trabajos ocasionales, y aquí abajo, en la I-18, estaba la pregunta otros ingresos. Por lo tanto, una persona que no era asalariada, que no era trabajador independiente, se saltaba toda la primera parte del cuestionario, llegaba a la última parte del cuestionario y los ingresos laborales podía declararlo en la I-14 o en la I-18. El hecho de que no se identificaran en forma adecuada los ingresos laborales, y aquí hay que distinguirlo, no implica que no se capturaran los ingresos. La pregunta es distinta. El punto que pasaba era que antes, en esto que estaba acá, particularmente lo que tiene que ver con... Si estaban en el I-14, no nos importa. Porque al final igual son ingresos del trabajo. Si la persona los ponía, se confundía que en verdad era un trabajo regular y lo puso acá, para efectos prácticos, igual era un ingreso laboral y lo estábamos capturando como ingreso laboral. El problema era con los ingresos que se declaraban acá, que en el fondo son teóricamente los ingresos regulares del trabajo que estas personas podrían haber declarado en esa pregunta. Entonces, aquí el punto importante de la discusión es saber si no es el hecho de que haya una nueva pregunta, sino que si los ingresos eran capturados anteriormente. Ahí lo que nosotros tenemos es que esas preguntas se capturaban en la I-14 o en la I-18. Juan Carlos, que está ahí sentado, cuando vino la vez pasada aquí al CEP, dijo que a él le gustaría ver cuáles eran los registros que las personas habían declarado en el cuestionario del año 2009. Ustedes saben que la encuesta CACEN nunca en la historia se había codificado esta pregunta de la el especifique. Voy a explicar antes que el especifique. Cuando uno ligaba a esta pregunta otros ingresos, uno le decía, ¿usted ha tenido ingresos por otros conceptos? Sí, diga el monto y especifique el motivo. Este es el famoso especifique. Esto que está acá, esta tablita, que no sé si alcanzan a leer lo que dice, son las respuestas que las personas dieron el año 2009 a la pregunta especifique. Esta pregunta nunca había sido codificada anteriormente. El año 2009 es el único año, porque ni siquiera el año 2011 Microdatos lo había codificado. Este año está codificado porque la empresa, el contratista fue distinto, la Universidad Alberto Hurtado sí codificó esta pregunta. Esta tabla que está acá son los 40 primeros registros que tiene la base de datos en la respuesta a esta pregunta especifique de los desocupados. Porque acuérdense que aquí lo relevante es saber si es que los desocupados, en el fondo es comprobar que los desocupados, los inactivos y que los familiares no remunerados, si es que registraban efectivamente o no sus ingresos de trabajo laboral acá. Aquí en celestito están puestos lo que uno podría pensar que tiene que ver con ingresos laborales. Está la asistencia de párvulos, comercio, obrero, metro, ruma, pescador, pintura de casa, pololos de vez en cuando, trabajo eventual, trabajo esporádico sin contratos, trabajo esporádico, venta de cordero, venta de producto agropecuario, venta de productos del huerto, papas y no, algo más, venta de propiedades, diseño gráfico, jornalero, pintor de casa, etcétera. Lo que nos muestra esto es que acá tenemos ingresos laborales en la pregunta, otros ingresos. Hay también otras cosas, la devolución de impuestos, que es un tema que también surgió en toda la etapa de la prueba de campo. Así que las personas estaban declarando la devolución de impuestos en esta pregunta y que no debería considerarse entre los ingresos corrientes, razón que nos llevó a nosotros a excluir, a tener una pregunta específica en la cual le preguntamos a la persona por la devolución de impuestos, vamos a estar seguros que efectivamente se están excluyendo. Tenemos además otras cosas, están finiquitos, licencias médicas, etcétera, y hay algunos que son ingresos que vienen del mes antepasado, que a lo mejor no, o sea, aquí como le preguntaban por los últimos 12 meses, sí estaban. La que está acá son los primeros 40 registros de los inactivos. Si uno ve, también tenemos meses, 70 varas de leña de un hijo, arrienda pieza dentro de su casa, clases particulares, colectivo que le manejan, corta leña, cosecha de ajís, eso del ajís debe ser igual como... cosecha, cultivo y venta de flores. Y de nuevo tenemos devolución de impuestos que aparece más abajo. Lo que está acá son los ejemplos que respondieron... estos son los familiares no remunerados. Está mal puesto el título. Son los familiares no remunerados. En este caso les quiero decir que solamente hay 7 registros. Por eso están los 7. No les pude poner los primeros 40 porque estos fueron los únicos registros en que estaban, en los cuales hay alguno, pero el efecto claramente es menor. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esto? Que cuando nosotros cuando yo les muestro este flujo, y decimos que las personas que no eran asalariados y que no eran empleadores independientes declaraban sus ingresos laborales en la pregunta de 14 y 18, es verdad, hay registros de eso. Uno podría entrar a discutir cuántos registros hay, etcétera, pero ahí nunca vamos a tener grupo de control. El punto es que se declaraban ahí. En esa pregunta, efectivamente, estaban siendo considerados. ¿Qué implica eso? Que esos ingresos estaban siendo considerados dentro de los ingresos totales en el año 2009 y en los años anteriores. La inconsistencia, entonces, entre los periodos de referencia para la situación ocupacional y la captura de ingresos fue planteada en la primera fase en los talleres con externos. Eso se realizaron en el mes de mayo del 2011. Se recibió retroalimentación ahí de por parte de los externos, que se apoyaba la idea de mejorar la coherencia entre los reportes del módulo de trabajo y el módulo de ingresos. La prueba de campo incorporó la pregunta otros ingresos. En las sesiones después de discusión grupal, en la cual participa el equipo de microdatos, participa el equipo del Ministerio de Desarrollo Social y los encuestadores, se realizan 2 sesiones grupales, una con encuestadores, otra con jefes de grupo, vuelve a surgir este punto. Específicamente lo que se plantea es que los encuestadores siguen preguntando dónde se reportan estos ingresos. Cuando uno tiene una sesión de discusión grupal, nosotros tenemos nuestras notas, salen infinitos puntos, se plantean muchas cosas, que la persona no entendió la pregunta, que está este problema, que es mejor hacer esto así, etcétera. Después de que está la reunión de la sesión grupal, hay una reunión del equipo del Ministerio de Desarrollo Social con el equipo de microdatos en el cual se empieza a ponderar cuál es la relevancia de las preguntas, porque obviamente no todos los puntos que aparecen en la sesión de discusión grupal son situaciones frecuentes, sino que a veces tiene mucho que ver con hechos puntuales y que tampoco uno puede cambiar todo un cuestionario en virtud de una situación puntual que ocurrió. En esta reunión específicamente se nos planteó que este tema, el tema de los ingresos laborales de las personas que no estaban ocupadas la semana anterior, era la segunda consulta más frecuente que recibían los encuestadores de jefe de grupo. La primera era la devolución de impuestos, pero el tema de la devolución de impuestos en esta etapa ya había sido resuelta. La forma como se respondía era que se entregaban instrucciones explícitas a los encuestadores para registrar estos ingresos en la pregunta otros ingresos. La actual 18 y 17 en el año 2009, y eso es lo que refleja la tablita que yo les mostré anteriormente. Lamentablemente, lo que muestra el trabajo de la CACEN es que los manuales nunca se actualizaron. De hecho, los cambios que tienen los manuales del encuestador, en la práctica solamente se modificaban las nuevas preguntas, pero nunca las preguntas antiguas, que habría sido mejor para efectos de este punto. En atención entonces al objetivo de capturar de mejor manera los ingresos generados en el mercado laboral y a la evidencia de los problemas que puede generar a los encuestadores la clasificación de estos casos en el trabajo campo, es que finalmente se decidió incorporar la pregunta I-11. Aquí está específicamente donde está. A partir de la CACEN 2011, entonces, si nosotros nos volvemos a hacer la pregunta, ¿dónde se registran los ingresos del trabajo regular de las personas que no estaban ocupadas la semana anterior, pero que de todas maneras tuvieron ingresos por el trabajo regular el mes pasado? Es ahora en este... Este es el mismo cuestionario donde se agrega específicamente esa pregunta. Importante tener en cuenta que el tratamiento que CEPAL hizo a la variable otros ingresos es la misma que se le dio a la I-11, porque si es que se hubiera ajustado una y la otra no, ahí podríamos haber tenido problemas de comparabilidad, pero en el fondo no se hizo ningún cambio en ninguno de los dos casos. Por otro lado, este es el mismo concepto de lo que ocurrió en el año 2006, en la cual se incorporaron 22 nuevos campos de registro, registros que no son nuevas fuentes de ingresos, sino que eran capturados en la variable otros ingresos. No hay problemas de comparabilidad, porque los ingresos que captura la pregunta estaban capturados anteriormente en otros ingresos. Y es en ese sentido que el planteamiento del Ministerio de Desarrollo Social es que haber excluido los ingresos reportados en la pregunta I-11 es lo que generaba un problema de comparabilidad, y no a la inversa, porque los ingresos sí estaban incluidos anteriormente. No sé si alguno de ustedes ha leído la famosa minuta de la I-11, que está en la página web, pero este es el párrafo y en el fondo resume lo que les acabo de decir, nuestra visión de que excluir la pregunta es la que genera problemas de comparabilidad y no la inclusión de la pregunta, porque esto sí estaba considerado en los ingresos totales en los años anteriores. Bueno, todo esto, en todo caso, está publicado en la página web del Ministerio. El otro día salió en el diario que el documento del PRETES no está publicado. Está publicado hace por lo menos 2 semanas en la página web del Ministerio. Me atrevería a decir 3 a estas alturas, en la página web del Ministerio. ¿Cuáles fueron los resultados? Me queda muy poquito y no me quiero salir del compromiso. Solo les quiero decir que con los distintos mecanismos que se hicieron, no solamente el trabajo del cuestionario, sino que también la incorporación de tarjetas de respuesta y otras cosas, determinó una disminución en la tasa de no respuesta. Llegamos a niveles similares, un poquito por arriba, pero a lo que tenía el 2006, bajando desde el 8,8 que fue en el año 2009. Esto sale en los informes de CEPAL, que están todos publicados en la página web también. Bueno, me los voy a saltar todos, pero en el fondo hay una caída en las tasas de no respuesta de todos los distintos indicadores de ingresos, que es parte de los objetivos que nos planteamos al momento de hacer el cuestionario. En tema del error de muestreo, quiero hacer solamente 2 puntos, me lo voy a saltar muy rápido. Había una alta imprecisión en lo que tiene que ver con el error en las comunas. Si ustedes se fijan, ahí estamos comparando Macul y Renaico, que tienen 2 tasas de pobreza bastante distintas. Una es casi el doble de la otra, pero están en el intervalo de confianza porque los errores muestrales eran muy grandes. Ahí podemos ver, y tampoco podíamos hacer comparaciones intertemporales. La solución que se implementó aquí fue aumentar el tamaño muestral de la encuesta en términos generales para, con el objetivo de mejorar la precisión de la estimación regional. El Ministerio abandonó el objetivo de mejorar la precisión de las estimaciones comunales, porque lograr una precisión en las estimaciones comunales no hubiera requerido una encuesta como de 500.000 hogares, que es absolutamente impracticable. O sea, si nosotros queríamos tener una precisión comunal, esta no, o sea, era imposible. Por lo tanto, se abandonó el objetivo de tener una mejor precisión comunal se privilegió la estimación regional, y en esta estimación regional lo que nosotros hicimos, sí, voy a terminar rápido. La estimación, lo que hicimos acá fue tratar de que el error estuviera dentro del rango de entre el 2 y el 4%. Carolina, corrígeme si me equivoco. Entre el 1 y el 4%. Y además que la situación del año 2011 no fuera peor que la situación que había tenido el año 2009. El hecho de abandonar la precisión de la estimación comunal no implica que no nos vayan a interesar las estimaciones comunales, sino que se están ocupando otras técnicas para estimar la pobreza comunal. Estamos aquí, tenemos un trabajo que ya desarrollamos para el año 2009, en el cual se hicieron estimaciones de pobreza comunal, y vamos a volver a hacerlo ahora para el año 2011. Importante tener en cuenta además que aquí el diseño de la muestra lo está haciendo el INE, un paso anticipado de la... Del mayor rol del INE en esto. Bueno, aquí está cómo se determinó la muestra, en el fondo cuáles fueron los errores a los cuales estábamos apuntando. Y lo que les quiero mostrar es lo siguiente. En la sesión anterior de aquí en el CEP, respecto al tema de la encuesta CACEN, se habló de que el Ministerio de Desarrollo Social había aumentado el tamaño de la muestra en las regiones extremas. Y eso es cierto. Si ustedes ven esta tabla y comparan el peso de Arica y Parinacota, el peso de antes, el 1% de la muestra estaba en esas regiones, ahora está casi el 4%, aumentó el peso de Tarapacá, aumentó Antofagasta, etcétera. Sin embargo, esto que está acá, se sugirió de alguna manera que, dado que la pobreza cayó fuerte en Aysén y en Magallanes, que en el fondo esto estaba relacionado, que la caída de la pobreza tenía de alguna manera, o a lo mejor alguien entendió, tenía algo que ver con este cambio en la distribución de la encuesta. Sin embargo, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa tiene que ver con la precisión, que sí se relaciona con el tamaño de la muestra, y otra cosa tiene que ver con el peso final que alguien tiene en la encuesta. El hecho de que nosotros hayamos aumentado el peso de estas regiones, lo que contribuye es a disminuir el error muestral en esas regiones. Pero el hecho de que tengan un mayor peso en las entrevistas no implica que tenga un mayor peso en la muestra total, finalmente. Porque cada región después se multiplica por su factor de expansión, y por lo tanto el peso que tiene cada región no está dado por el número de entrevistas, sino que está dado por su población, en último término. Eso implica entonces que aquí está, les muestro los casos de Aysén y Parinacota, en el fondo en los cuales la muestra, esta es la muestra efectiva, por eso los números no coinciden exactamente en la tabla anterior, porque el otro, el número de entrevistas que uno quería realizar, finalmente fueron las que se realizaron. ¿Cómo cayó el error muestral en las regiones de Aysén y de Parinacota? Lo importante aquí es tener en cuenta que el objetivo de este cambio en el diseño muestral apuntaba a mejorar la precisión de los estimadores, especialmente a mejorar la precisión de los estimadores regionales, porque al final hay muchas decisiones de política pública que se toman en base a estos indicadores, y no podíamos darnos el lujo de tener estos intervalos de confianza tan grandes. Pero eso no tiene impacto alguno en las estimaciones finales, en las tasas nacionales, porque para eso existen los factores de expansión. Vamos a saltar todo esto. Solamente les voy a dejar la institucionalidad, qué es lo que está pasando ahora. Hay una nueva institucionalidad, nos vamos al INE autónomo, creo que es un paso adecuado. Esperamos que el INE autónomo alcance a estar listo para la próxima encuesta CACEN, que va a ser la encuesta CACEN del año 2013. El proyecto de ley ingresa ahora en el mes de noviembre, que ya parte mañana, para tener su tramitación en el Congreso. El Ministerio de Desarrollo Social acá debería tener el rol de contraparte técnica, igual como lo tienen los distintos ministerios con las encuestas que realiza hoy día el INE. Fondo de modo que el INE sea el que hace los cálculos, el INE sea el que organiza el levantamiento, ya sea en forma directa o si lo quiere subcontratar, eso debería ser una decisión finalmente del INE. Y nosotros mantendríamos el rol de contraparte técnica que da como el contenido de alguna manera a la encuesta. Estamos en proceso de revisión de la línea de la pobreza. Yo sé que aquí la noticia, yo no estuve justo cuando se anunció la noticia de que se suspendía la encuesta CACEN. Se dieron dos noticias al mismo tiempo, que era la suspensión de la encuesta CACEN, tres en realidad, la suspensión de la encuesta CACEN, la creación del INE autónomo y la revisión de la línea de la pobreza. Yo de verdad creo que la noticia lejos más importante es la revisión de la línea de la pobreza. O sea, esa es una decisión que se ha venido postergando desde hace muchos años. Claramente una revisión de la línea de la pobreza va a implicar un aumento en los niveles de pobreza, porque en el fondo si ponemos una vara más exigente necesariamente vamos a tener resultados con una mayor tasa de pobreza. Creo que es la mejor decisión en este punto que se podría haber tomado, va a tener un impacto muy importante en términos de política pública, porque nos va a obligar a ver cómo es nuestro grupo de personas que viven en situación de pobreza, cuáles son sus necesidades, que claramente no van a ser las mismas que las necesidades que nosotros estamos viendo en este momento. Quiero terminar recalcando la importancia que creemos que tiene el mantener una medición anual. Una medición anual que no necesariamente tiene que hacerse con el mismo cuestionario que se va a hacer ahora. De hecho, la Comisión de Técnicos CACEN había recomendado que una vez que esto entre en régimen, acortar el cuestionario. Pero yo sí creo que es muy importante mantener lo que tiene que ver con el tema de los ingresos y con el tema de la pobreza en forma anual. Hay muchas cosas que hoy día no las vamos a alcanzar a discutir, que uno aprende en términos de focalización de las políticas sociales, que aunque uno crea entre un año y otro, sí se observan cambios en términos de la focalización de las políticas sociales. Y esos son temas que ver cómo va influyendo el tema de la crisis, las distintas crisis, tener una información más frecuente de esto va a ser muy útil en el diseño de la política pública. No es necesario preguntar todas las cosas, porque la calidad o la propiedad de la vivienda no va a cambiar mucho de un año a otro, o la condición de discapacidad tampoco va a cambiar de un año a otro, pero el tema de los ingresos sí cambia y creemos que sí es importante mantener una medición anual. Lo dejo hasta aquí para no alargarme más.
Muchísimas gracias, Soledad. Tiene la palabra Sergio Ushua.
Primero que nada, buenos días a todos. Un gusto tenerlos acá en lo que es la tercera presentación. Yo sigo parte de dos respecto de la CACEN. Y la verdad que para mí, para todos los efectos, así lo veo yo, esto es el cierre del capítulo. Creo que después de la presentación que hace la subsecretaria respecto a los temas técnicos, y creo que mis comentarios también al tema, creo que de alguna forma estamos cerca ya de alcanzar una conclusión, y a eso sumado a la discusión que tengamos después de terminar nuestras presentaciones, creo que vamos a tener una mañana productiva. Déjeme partir entonces primero qué es lo que pasó desde la última reunión. Estamos hablando de septiembre, 16 de septiembre, teníamos nueva base de datos, se agradece muchísimo. Efectivamente, el Ministerio ha hecho un esfuerzo importante en incorporar no solamente la I-11, porque está hoy día en la página web, sino que además se hace disponible un montón de información de las encuestas anteriores. Están desagregadas por ingreso, es un elemento, la verdad, muy valorable. Aún estamos a la espera de los datos antes del ajuste por cuentas nacionales, pero con esto ya, de alguna forma, un avance. Y además tenemos dos nuevos documentos que para efectos prácticos son clave, y la subsecretaria hace alusión a ello. Primero, en la medición de ingreso en CACEN, eso es un documento que es el documento que CEPAL preparó en agosto del 2012, donde hace la justificación, el análisis de los datos que ellos entregan. Y después está que es el documento que en principio discute la existencia, ¿cierto?, la utilización del pretest y el diseño y evaluación de módulo de ingreso a la CACEN, más tres anexos, son como 180 páginas, una cosa increíble, pero bueno, había que leérselo, así que lo leí, y eso tiene fecha 15 de octubre. CEPAL dejó, en este periodo también anunció que deja de colaborar en los cálculos de pobreza, CACEN 2012 se cancela, se anuncia el proyecto de INE autónomo, más CACEN 2013, efectivamente yo había olvidado la noticia respecto de la evaluación además de la INE en la pobreza. Así que al final del día esta cosa no salió tan mal. Como lo planteé en la versión anterior del seminario, yo lo veo medio lleno, no medio vacío. Creo que es una oportunidad increíble para poder mejorar la institucionalidad. Y de alguna forma los comentarios que voy a hacer demuestran que esta es efectivamente una oportunidad y que hay que aprovecharla. Entonces, ¿qué les voy a hablar hoy día? Quiero cerrar efectos prácticos el capítulo, no quiero leer más anexos estadísticos, tablas y tablitas y figuras. Y un poco para responder la pregunta de por qué disminuyó la pobreza. Eso es lo primero. Vamos a hablar del PTES, la I-11, pobreza, indigencia, y lo que yo considero que son errores técnicos que no han sido considerados y que creo que son importantes para efecto del cierre. Y después el futuro, ¿y por qué no cayó tanto? Es una cosa que también se discutió la vez anterior, ¿cierto? Cae la pobreza, después, veamos si la I-11 impacta o no impacta, pero ¿por qué no cayó más? Y voy a hablar de dos elementos que son, a mi juicio, importantes, que son de alguna forma lo insospechado que pueden ser las políticas públicas, que si uno no las mira en detalle. Entonces, hablemos de la variable 11, y la verdad que la presentación técnica que hace la subsecretaria me ahorra mucho, voy a ir rápido acá. La justificación es exactamente lo que ella plantea, ¿cierto? La idea de la I11 es que esta variable, y estaba así justificado en el documento que pone a disposición del público el ministerio, recoge información de ingresos del trabajo, eso es importante, ingresos del trabajo, ¿cierto? Que no son transitorios, son ingresos del trabajo, además está de hecho mencionado en el documento de CEPAL, capturando ingresos relevantes, evidentemente, mejorando la correspondencia, esta cosa de la semana versus el mes, que la verdad que era un problema histórico de la encuesta CACEN, y genera de medidas de ingreso de alguna forma más estable. O sea, eso, digamos, es la justificación. ¿Cuál es la lógica? La escribió la subsecretaria, desocupado, inactivo o familiar no remunerado, eso era respecto a la semana pasada. La pregunta es que tú podrías haber estado trabajando igual 3 semanas la semana pasada. Entonces, es evidente que hay un desfase en las preguntas, pero recuerden que un elemento importante acá, ¿cierto?, es la comparabilidad. O sea, hay que distinguir dos cosas, la comparabilidad de las cifras versus efectivamente el error histórico que ha tenido el cuestionario. Son elementos que hay que distinguir. Y la pregunta por eso es si esto efectivamente afecta a la comparabilidad. Esa es la clave. Al final del día, la discusión es si las cifras que se han entregado son comparables en el tiempo o no. Y esto es lo que uno observa. Estas son las tasas de pobreza, las azules son las reportadas, ¿cierto? Las que consideramos oficiales, CACEN 2006, con los errores estándar, CACEN 2009, CACEN 2011, con la variable I11, tal como está reportada, ¿cierto? Desde 14.4, 14.45. Y si ustedes le sacan la I11, ustedes terminan básicamente en 15.02. Eso es una tabulación sencilla, ¿cierto? Con un error estándar que está calculado por las barras que ustedes ven ahí. Por lo tanto, no cabe ninguna duda que el incluir o no incluir la variable hace efectivamente una diferencia respecto de la tasa de pobreza que uno va a estar mirando. Eso es evidente. Ocurre algo similar, un poquito de menor magnitud en el caso de indigencia. Es interesante de alguna forma porque nos deja en los niveles que teníamos en el CACEN 2006. Si uno elimina la variable I11, estamos hablando de un 3,2%, por lo tanto, de nuevo, la variable I11 tiene un impacto no solamente en pobreza, sino que además en indigencia. Y en función de esto, ¿cierto?, uno también podría analizar quiénes son los percentiles de ingresos autónomos que reciben más esta variable I11. Eso es clave para poder entender políticas públicas, cómo entendemos las tasas de indigencia. Y lo que estoy mostrando ahí es que, por lo menos, lo que observamos en los datos es que la variable I11 le pega fuerte, sobre todo a los percentiles más bajos de ingresos. Esta gente que puede haber tenido un trabajo, ¿cierto?, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, hace un pololo. Esta es la gente que de alguna forma hoy día tiene un impacto, reporta ingresos superiores en función de la incorporación de la I11 y va cayendo en el tiempo. Y por lo tanto, no es sorprendente, ¿cierto?, si ustedes miran la indigencia, que cuando uno la elimina, la indigencia tiene un cambio significativo, que en el fondo lo que está detrás del aumento también en pobreza. Si pobreza, indigencia, más pobre, no indigente. Entonces, ¿qué es lo que yo... Esta es mi conclusión para efectos el primer subcapítulo de esta cosa, ¿cierto? Que la I11 impacta en ingresos autónomos, no cabe ninguna duda, particularmente los más relevantes, genera una disminución de indigencia y pobreza, y, ¿cierto? Creo que es importante además analizar, es que cuando uno analiza las cifras en perspectiva con la dinámica, uno puede efectivamente concluir que tanto pobreza e indigencia como desigualdad, que es un elemento que no ha estado discutiendo, más allá del indicador 2020, pero uno mira el Gini, la verdad que las cifras indican que la cosa está bastante estancada. Y voy a terminar hoy de la presentación un poco contándoles por qué yo creo que se genera algo de inercia. Estamos generando inercia producto de las políticas públicas. Entonces la pregunta es por qué se incluye la I11, y de nuevo, no puedo estar más de acuerdo con el análisis que hace la subsecretaria en términos de lo que plantea el Ministerio. Inicialmente CEPAL no incluye la I11 y reporta el 15%, ¿cierto? Y decide incorporarla una vez que considera la información aportada por el Ministerio de Desarrollo Social. Esto es lo que está en el texto del documento de CEPAL. Eso es, así lo dice. Bueno. Y aquí hay dos textos clave, que es la minuta de la inclusión y lo que hago referencia, que es el texto de la CEPAL. Efectivamente, desde un punto de vista técnico, no hay duda que la variable I11 va a mejorar la correspondencia entre los ingresos laborales del hogar y su obtención, en términos de que esta cosa del timing era un poco raro, semanas versus meses. Y adicionalmente, va a disminuir la subdeclaración, que es un tema importante. Para eso hacemos cuentas nacionales. Si todo el problema con cuentas nacionales, porque la verdad que cuando uno mira las tablas y no, el documento que se vale es instructivo, evidentemente hay unos factores de ponderación en ingreso independiente que alcanza el 2, o sea, yo casi multiplico los ingresos que se reportan en función de las cuentas nacionales. Por lo tanto, de alguna forma la incorporación de esta variable de ayuda a eso que está ahí. Déjeme ahora entrar un poco a la obra más crítica, ¿cierto?, que un poco justifica mi idea de que, ¿cierto?, cuando uno debería mirar con mayor detención las tasas de indigencia y pobreza sin la inclusión de la I-11. Y la subsidiaria hace alusión a un tema importante, que es esta idea de que la variable de ingresos, otros ingresos, estaba de alguna forma capturando los ingresos de la variable I-11. Y me acordé que había un footnote en el documento de CEPAL, y se lo leo para no estar... En el marco de la hipótesis, que es la idea de que otros ingresos están incorporados, ¿cierto? Y la I-11 está incorporado en los otros ingresos. Cabe señalar que mientras la evolución de la partida otros ingresos registra una caída en sus montos globales entre el 2006 y el 2011, que era evidente porque de alguna forma estaba la nueva variable, por lo tanto otros ingresos caen, ¿cierto? De 2.152 a 1.477 millones de pesos, estamos hablando, ¿cierto?, de 500 millones de pesos, la variable correspondiente a ingresos laborales de familiares no remunerados desocupados en activo, la I-11, totaliza la cifra de 24.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 10 veces el valor que se había descontado de ingresos, de otro ingreso, que ahora efectivamente de estar capturando ingresos que antes no estaban capturados, no me cabe ninguna duda. Pero la pregunta es que no es... Es evidente en función de esta estadística, de esta información, es que la variable I-11 hace más que eso. Y es posible que lo hace de forma justificada y lo entendemos y tiene técnicamente razonable. Entonces, primer punto, que es importante que todos los otros ingresos no solamente ajustan, sino que hay variables, hay ingresos nuevos que se incorporan y de nuevo piensen en la importancia de la comparabilidad. Ese es un elemento técnico a tener en consideración para lo que viene. Respecto a al pretés, no pretés, ¿qué es esta cuestión? Y de nuevo, después de mi lectura... apasionada de los documentos técnicos, la I-11 no fue parte del PT de microdata. O sea, eso está documentado, está reconocido en el texto del Ministerio de Desarrollo Social, ni tampoco, porque hace una distinción entre métodos que utilizan información, datos, que ese sería el PTS o el PTS convencional, y esquema de evaluación formal a través de software, discusión técnica, ¿cierto? De software que se pueden utilizar para efecto de calcular, a ver si hay errores lógicos en la incorporación de variables. Tampoco eso fue el caso de la I-11. Microdatos no entregó antecedentes justificando su inclusión. Eso también creo que es evidente. Esto tampoco necesariamente es una interpretación que hace el Ministerio respecto a la discusión de los comités técnicos. ¿Okay? No sale necesariamente, yo participé en una de ellas, es una interpretación que hace el Ministerio respecto a las recomendaciones que por lo menos en el tema de la Comisión Cassén se hicieron, y en el caso de la pobreza también. Y eso también está documentado en el documento del Ministerio, en los footnotes. ¿Dónde aparece la famosa I-11? En las sesiones de discusión posteriores al PRES convencional. Eso está así, tal cual, en el documento que publican en septiembre el Ministerio. Eso no hay duda. Y por lo tanto, la verdad que es esto parte del test. La subsecretaria dice que es parte del test. Yo creo que en tema más bien semántico a esta altura, que no tiene mucho sentido entrar a discutir si es que esta cosa tiene o no tiene parte del pretest, es así se hizo y hay que tener, digamos, y tratar de entender cuál fue la lógica. Pero la verdad es que lo importante al final del día es saber qué es lo que entiende la CEPAL por pretest. Si ellos fueron los que al final del día tomaron la decisión. Por lo tanto, no importa lo que crea yo, no importa lo que dice el documento, lo importante es qué fue lo que entendió CEPAL por pretest al momento de tomar la decisión de incorporar la variable I-11 y, por lo tanto, tener una reducción en la tasa. Ese es punto número uno. Déjeme hablarle, además, hay otro elemento que a mí me sorprendió, que no lo... No lo y aquí hay un error en el pero no hay ningún problema. Se los cuento. Es que, efectivamente, la variable, el tema del descalce de las preguntas de la I-11, de la variable de ingreso, ¿cierto? Estaba reconocido. El rojito debería marcar mayo. Me temo que van a haber errores con alguna de las slides. En mayo del 2000, en el proceso de recolección de información, de discusión, antes de que siquiera se piloteara la encuesta, ya se había reconocido por parte del Ministerio que existía este problema. Y aún así no entra en el PT, en lo que se le entrega a Microdato como el cuestionario piloto. Entonces, lo que no entiendo, y por eso lo considero un error técnico, porque efectivamente si estaba la distinción y se consideraba que era importante, esto está en el apéndice 1G, la slide número 7 o 3 de lo que dice lo que plantea el Ministerio, está el punto, antes de que se haga el PTES y aún así no se incorporó. Es el punto número 1. Número 12, yo creo que este es un tema mayor, y la subsecretaria lo menciona, pero creo que ahí hay un error técnico. Es que si nosotros estamos todos de acuerdo que la variable I11 mide ingresos laborales, lo obvio es ajustar cuentas nacionales una vez que se incorpora. Pero si todo el punto de hacer cuentas nacionales es que hay una subdeclaración. Si tenemos una variable nueva, ¿cierto?, que sabemos que mide ingresos laborales, así está declarado, ¿cierto?, y los ingresos laborales siempre se ajustan, ya sea por asalariado o independiente, lo que se hace ahora es que se suma la variable I11. Por lo tanto, de alguna forma estoy sumando dos veces. Porque si no, si lo hubiese incorporado, ¿cierto?, mi variable de ingreso, debería ser los ponderadores recalcularlo, y probablemente los ponderadores lo que me van a entregar son los montos totales iguales a los que yo obtuve antes de incorporar la variable I11. Por lo tanto, incorporar la I11 sin haber hecho el ajuste por cuentas nacionales es un error, desde mi punto de vista. Un error técnico, está documentado, cuadro 6163, 7173, 11.1, 11.3 de CEPAL, está así documentado, la variable I11 no se ajusta, y además está, digamos, explícito en la página 72 del documento que hace que pone a disposición el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, en ese contexto, es bien complicado, además, debo reconocer que hay otro error técnico, es que una vez que nosotros reconocemos que la I11 recoge ingresos laborales, yo tengo que saber cuál es la categoría ocupacional. Porque los ajustes se hacen en función de esa categoría ocupacional. Pero no está la categoría ocupacional, porque no es parte del cuestionario. Por lo tanto, digamos, habría que haber hecho análisis de sensibilidad para ver cuál hubiese sido el impacto sobre los ponderadores si yo lo hubiese incorporado en cada uno de los elementos. Entonces, eso, yo convencido que le llevamos 11.000 ingresos laborales, creo que es un error en función de eso, que no se hayan incorporado esa variable en el ajuste de ingresos que se hace en cuentas nacionales de las variables de ingresos laborales. Y por lo tanto, evidentemente, ¿cierto? Y este es un poco el ejemplo. Si es que yo tengo una variable que está subdeclarada y la subdeclaración se produce porque yo no estoy capturando la I11 y la ajusto porque está subdeclarada y después le sumo la I11, me equivoqué. Pero tendría que haber hecho el ajuste de nuevo, esto de equilibrio parcial versus equilibrio general. Una vez que yo incorporo la variable, evidentemente los pesos cambian y por lo tanto debería haber calculado una tasa de pobreza distinta. Entonces, no tengo ninguna duda que la I11 afectó fuertemente por esa indigencia. La evidencia sugiere que hay problemas en la comparabilidad de las cifras. Además, agrego que creo que hay errores técnicos que son importantes de reconocer. Y que incluso aceptando la inclusión de la variable I11, apuesto que la tasa de pobreza no es 14,4 por el problema de que deben ajustarse las tasas, los factores, los ponderadores para efectos de cuentas nacionales. Eso, digamos, bottom line. O sea, en el mejor de los escenarios, queriendo creer que la variable I11 debe ser incorporada, ¿cierto?, que creo que efectivamente es una variable que captura ingresos que no estaban capturados en el pasado, aún así el 14,4 no debería ser la cifra correcta. Me pueden después corregir, feliz de la vida que me corrijan, que efectivamente se puede argumentar que estos ingresos laborales estables, ¿cierto?, que no son transitorios, no deberían ser ajustados por cuentas nacionales. Okay. Lecciones para el futuro. Y esta es la parte interesante, ojalá que no se me haya movido mucho la slide, si es así. Voy a asegurar, no se movieron las slides. Perfecto. Entonces, focalización, brecha, retorno de crecimiento público, eso ya lo vimos la vez pasada, no hay problema. Dos temas que son fundamentales para efectos de lo que les quiero plantear. Primero, una pregunta. O sea, cerré el capítulo 1, ahora voy al capítulo 2. ¿Es suficiente aumentar empleo e ingresos para reducir pobreza y eliminar indigencia? Número 1. Segundo, ¿por qué no cayó más la pobreza? Si anduvimos tan bien, ¿por qué no cayó más la pobreza? Si yo le saco la I11, estamos en 15 igual. So, lo primero que les quiero mostrar es una simulación. O sea, lo que dice acá, y esto es un trabajo con Juan Agustín Echeñique, que trabaja ahora en el Banco Mundial, hacemos lo siguiente. Agarramos los ingresos de los hogares autónomos y miramos a todos los desempleados, pero pobres, hogares pobres. Y lo que hicimos es reducir tasas de desempleo y aumentar los ingresos laborales de los hogares. Y ver hasta dónde llegábamos, ¿ah? Entonces, por ejemplo, ustedes ven arriba la disminución de porcentual del número de desempleados, lo llamo de 0,0, es el 14,4, el dato oficial. Y la medida que yo aumento hasta el 90%, solamente reduciendo desempleo, y le estoy poniendo salario mínimo, llego a 11,9. Por tanto, desempleo, la verdad que, si no hago algo más extraordinario que conseguirles pega a la gente con el mínimo, la verdad que no voy a bajar a dos dígitos. Segundo, y están ahora las filas. Cuando yo aumento los ingresos laborales, o sea, yo genero un aumento de anual en los ingresos de un 27%, la llevo a 9,4. O sea, que es la última, ¿cierto? Fijando el desempleo en cero, o sea, no hago nada con el desempleo, y aumento los ingresos autónomos del hogar un 27%, llego a 9,4. En el mejor de los casos, con un 90% de disminución en el número de desempleados y con un ingreso autónomo aumentando un 27%, la tasa de pobreza es 7,8. O sea, la verdad que hay que hacer otras cosas para empezar a pensar en reducir pobreza. Ojo que estoy hablando de desempleados, ¿eh? La pregunta, lo que viene después, con inactivos, que es una distinción importante. En indigencia lo mismo, así que para efecto de reducir, para eliminar la indigencia, yo creo que aquí hay que hacer, digamos, políticas sociales extremadamente bien focalizadas, porque la verdad que con disminución en desempleo y con ingresos, la verdad que no la voy a llegar a cero. Va de 2,8 a 1,5 en el mejor de los escenarios. Evidentemente ustedes pueden empezar a aumentar los salarios de aquellas personas que están incorporando en la fuerza laboral, pero la verdad que si ustedes hacen el ejercicio, lo hicimos, no hay cambios muy sustantivos. Punto número uno. Por lo tanto, hay desafíos importantes. ¿Pero por qué no cayó más la pobreza? Si tenemos creación de empleo. Y lo que empieza a ocurrir, si ustedes comparan 2006 y el 2011, me voy a sacar el 2009, porque el 2009 la verdad es una encuesta particular, como lo comentamos la vez pasada. Y es bien interesante, es que hay un aumento en el número de inactivos entre el 2006 y el 2009. Si ustedes ven ahí los porcentajes, 33% de los ocupados, estos son hogares pobres, hogares pobres, 33% es ocupado, 10% de desempleado y un 55% de inactivo, esta gente que está fuera del mercado laboral, dice no trabajar y no buscar empleo. Y en el 2011 tenemos un 30,9, el 10,8 se mantiene igual. O sea, el número de desocupados como proporción del total de la población es el mismo, y hay un aumento en el inactivo a un 58%. Les quiero contar un poco qué es lo que pasa con esta cuestión. Es importante porque son fuentes de ingresos, o sea, gente en edad de trabajar, ¿cierto?, que no está entrando al mercado laboral. Cuando uno lo mira por edad, hacen cosas bien interesantes, ¿eh? Entonces usted acá bien 15, 18, 19, 25, 26, 35, 36, 55, 55, 65, total. Y déjeme mostrarle 19, 25. ¿Qué pasa con estos chicos? ¿Ah? Y ustedes pueden ver el título de Educación Superior, Menor Pobreza. Esa es la pregunta. Y una vez que uno lo piensa, hace todo el sentido del mundo. Si cuando teníamos tasa de participación en el sistema de educación superior bastante más baja que la que teníamos hoy día, evidentemente que esos chicos que hoy día están estudiando, el contrafactual hubiese sido estar trabajando. Sobre todo porque son chicos que dieron la prueba, quedaron en la universidad, tienen acceso hoy día al sistema de educación superior. Son chicos que en promedio deben haber sido bastante buenos en su corte, hoy día ya están hoy día en la universidad. Esos hubiesen estado entonces antes trabajando. Es una fuente de ingresos menos para efecto del hogar. Y por lo tanto lo que nosotros observamos cuando viene el 1925 es que mientras el 2006 el 53% de los jóvenes 19-25 años eran inactivos, ese número aumenta un 60% en el 2011. Entonces, evidentemente el sistema de educación superior es el candidato natural para efecto de mirar qué es lo que está pasando. ¿Se confirman esos datos? Absolutamente. El número de personas, de chicos que dicen entonces son solamente inactivos, de los 115.000 inactivos, en 2006, 35.000 estaban estudiando. De ellos, 70% lo hacían en el sistema de educación superior. Habían algunos que estaban en la media, que estaban terminándola. Cuando usted mira el 2011, estamos hablando de 68.000 chicos que hoy día están en el sistema, ¿cierto? Están estudiando y están en el sistema de educación superior, 56.795. Esto además, y lo voy a mencionar un poco más adelante, plantea un desafío importante. Porque los subsidios que de alguna forma, esto es un bien que el hogar pobre antes no consumía. Esa es la clave. Y no hay ningún subsidio que lo capture. Efectivamente, eso es una transferencia que se hace en lugar. El acceso al sistema de educación superior, ya sea por una deuda que está subsidiada, ¿cierto?, o por una beca que antes no se entregaba, es un subsidio. Y nosotros no lo estamos contando. Por lo tanto, un tema importante a tener en consideración es que algunos de estos subsidios hay que tratar de incorporarlo de forma inteligente. No es sencillo, porque es una tasa de un 2%. ¿Cómo meto el 2% y no era 8, ¿cierto?, en el cálculo del ingreso del hogar? Evidentemente, este hogar está mejor que lo que estaba antes. Antes el chico trabajaba, hoy día no trabaja. Y estudia. Por lo tanto, en el corto plazo, por lo menos, esto genera inercia en pobreza y, por lo tanto, genera presión, ¿cierto?, que impide la caída de la pobreza de forma significativa. Hago el link con las cosas que hemos hecho antes en el contexto del Centro de Estudios Públicos. En la medida que el acceso a este sistema de educación superior no implique mayor productividad, ¿cierto?, en futura, esto es un tema complicado, porque son menos años de experiencia laboral. El chico acumuló menos años de experiencia laboral, por lo tanto, al momento de entrar al mercado laboral tiene más complicaciones, ¿cierto? Y al final del día, si esto no se concreta en el mediano plazo, la verdad es que no es evidente, ¿cierto?, que esta inercia se vaya a terminar una vez que el tipo termina los estudios superiores. Es punto número uno. reforma previsional. Y aquí sorpresa, porque les contaba que había 55 y más, había un número importante de personas que ahora aparecen inactivos. Solamente para ilustrar, ustedes miran la CACEN 2006, un 75,4%, ¿cierto?, se reportaba como inactivo. El 2011 ese número aumenta casi un 80%. O sea, pasamos de 152.000 a 217.000 inactivos en el grupo de edad 55-65 años. ¿Por qué dicen ustedes reforma previsional? Una razón muy sencilla. Estos chicos, esta gente aún probablemente no tiene acceso a los beneficios, pero están casados con alguien que efectivamente lo tiene. O hay alguien en el hogar mayor que ellos que efectivamente tiene acceso a algunos de los elementos que se han incorporado, ¿cierto?, como fuentes de ingreso a los hogares. ¿Se corrobora eso los datos? Efectivamente, si ustedes miran los hogares, las tasas de ocupación, desocupación y inactividad, en hogares que tienen apoyo previsional solidario, el APS, ustedes encuentran diferencias significativas. O sea, si yo tengo a alguien en el hogar que tiene un APS, ¿cierto?, es el APS mayor que cero, mi tasa de ocupación es un 19% y tengo una tasa de inactividad de un 76%. Versus aquellos hogares que no tienen APS, en este mismo grupo, son hogares pobres, 30% ocupado, 61% inactivo. De nuevo, son los efectos insospechados de políticas públicas. Primero, era el efecto que tiene sobre la inactividad, es una cosa evidente, ¿cierto? Es un canal evidente, obvio, al momento de mirar los chicos que están hoy día en el sistema de educación superior, que probablemente eran, de nuevo, en promedio eran buenos, por eso están hoy día en el sistema de educación superior, generando ingresos altos para sus hogares, sacándolos de pobreza, hoy día están en el sistema de educación superior. Y segundo, el incentivo no es obvio, esto, by the way, los montos que están detrás de esta cosa son hartas lucas, no es poca plata. Y esto, la reforma previsional puede de alguna forma además haber generado algún tipo de presión para efectos de la inercia de pobreza. Entonces, desafíos respecto al primero, ¿cómo cuantificamos subsidios? Hay que meterlo de alguna forma, no lo estamos incorporando. Probablemente los hogares son menos pobres de lo que era antes, ¿cierto? Eso explica por qué la pobreza no haya caído más. El desafío es cómo incorporarlo. Y segundo, que tener cuidado con políticas sociales y entregar muchas lucas, porque efectivamente el ocio es un bien normal. Eso no es imposible de mentir, ¿cierto? Y por lo tanto, en la medida que yo tengo el incentivo a quedarme en la casa, porque ahora me están poniendo más lucas, lo voy a hacer. Conclusiones. La situación de este año no se puede volver a repetir. Independiente de lo que haya pasado, creo que se hicieron pasos importantes. Yo creo que la entrega de información ha sido muy valorable. La disponibilidad de documentos que antes no conocíamos, creo que también es muy importante. El real desafío, eso sí, es tratar de encontrar políticas públicas que hagan un buen match, que hagan un buen matching con lo que nosotros estamos viviendo experimentando en Chile. Y que no nos sorprendamos si la tasa de pobreza no cae al 10%. Estados Unidos tiene un 15%. Y tiene los mismos problemas. Se anunció hace poca semana el 15% y había gente diciendo, mira, que aquí se manejaron las cifras. La misma cosa. ¿Cuál fue la reacción? No hay ningún problema, acá está toda la información, es un organismo independiente, no hay ningún problema, y eso efectivamente para allá tenemos que caminar. Sin embargo, y esta es mi conclusión, y en el contexto, ¿cierto?, de asegurar la comparabilidad de las cifras, si yo tuviese que votar hoy día con los antecedentes que se disponen, y de nuevo, insisto, para efecto de asegurar la comparabilidad de cifras, producto que cuando yo incorporo la I-11 no se hace el reweight, ¿cierto?, no se hace el reweight, producto que efectivamente los ingresos tienen impacto significativo sobre las cifras, para efecto de la comparabilidad, yo creo que a no mediar, y por eso digo que los antecedentes actuales, si no hay una justificación, ¿cierto?, nuevo antecedente, mi hipótesis nula es que la tasa de pobreza debería estar más cerca del 15 que el 14,4. Muchas gracias.
De cada uno y luego ofrecemos la palabra al público.
No sé si voy a alcanzar en 3 minutos a responder a todo, pero lo primero que quiero decir es que creo que el análisis que hace, no sé si se escucha. El análisis que creo que hace Sergio es un análisis equivocado, porque es obvio que la I-11 impacta en la pobreza. O sea, es obvio. Es obvio que la I-11, que es una pregunta que son los ingresos laborales de las personas que están desocupadas, las personas que están inactivas, tienen que estar más concentradas en las personas de los primeros quintiles. O sea, eso también es obvio. El punto es que si tú quieres hacer un análisis sin la I-11, tienes que sacar los ingresos laborales de esas personas en los años anteriores. si no, no podemos comparar el análisis. O sea, lo que muestra esas tablas que yo les mostré es que esos ingresos sí estaban incluidos en los años anteriores. Y por lo tanto, si esos ingresos sí estaban incluidos en los años anteriores, cuando tú lo comparas en todas tus tablas de los quintiles, cuando tú ves, tú muestras la pobreza con y sin I-11 para el año 2011, tú deberías hacer el mismo análisis para el año 2009, deberías hacer el mismo análisis para el año 2006. O sea, dado que esos ingresos estaban en el 2006, todos los otros análisis para el año 2011 yo creo que están equivocados. O sea, en el fondo, si estaban en el 2009, no podemos hablar del 2011. Si queremos, los sacamos para siempre. El punto es que para el 2009 no los podemos sacar, tendríamos que empezar. El 2009 lo podríamos sacar los que están identificados, para el 2006, por el momento no, por lo menos no están todavía codificados. En segundo lugar, el planteamiento que tú haces para seguir justificando por qué la I-11 no es algo raro, son nuevos ingresos, etcétera, de decir que esa nota que tiene la CEPAL de que con la I-11 aumentan los ingresos y que eso no se ve de alguna manera contrastado con la caída de la I-18, también es obvio. El año 2009 es un año en el cual estábamos en crisis económica. Por lo tanto, es muy probable que los ingresos laborales de este grupo de personas hayan sido chicos. Por lo tanto, es obvio que en el año 2011, cuando hay más mucha más creación de empleo, hay más personas, tasa de desempleo menor, los ingresos laborales de esas personas deberían ser más altos. Por lo tanto, la comparación en el tiempo, no sé si tiene mucho valor en ese aspecto específico en el cual tú estás diciendo. Uno debería haber hecho, o sea, no tienes grupo de control. Por lo tanto, no creo que sea un punto de referencia importante. Yo creo de verdad que lo que muestran esas tablas es que esos ingresos estaban incluidos en el año 2009. El ejercicio que tenemos que hacer ahora es a lo mejor pagar la codificación para todo más atrás y seguirlo comprando, pero el 2009 estaban. Entonces, si queremos hacer el análisis, hagámosle el 2009 con y sin y el 2011 con y sin, pero no podemos hacerlo solamente para un año sin. Sergio habla de dos errores técnicos. ¿Por qué no se incluyó en la prueba de campo y por qué no se ajustó? ¿Por qué no se incluyó en la prueba de campo? En el momento, me hubiera encantado haberlo incluido en la prueba de campo. Para serle bien honesta, en ese momento no estaba la respuesta de cómo enfrentar esta situación. Hoy día parece muy fácil, muy obvio, pero en ese momento no era tan fácil y tan obvio. Y también debo decir que esta no era la primera preocupación que nosotros teníamos al momento de hacer la prueba de campo. O sea, nosotros estábamos ampliando el periodo de encuesta en los ingresos laborales, le estábamos preguntando por el mes, no solamente el mes menos uno, sino que también por el mes menos dos y menos tres. Queríamos saber, nos interesaba mucho saber si podíamos preguntar hasta el mes menos seis o hasta el mes menos tres. Nos interesaba mucho saber en qué parte se ponía esta pregunta. Estaban las preguntas de inclusión financiera. Necesitábamos pretestear la pregunta de la asignación social. Necesitábamos pretestear el tema de las tarjetas de respuesta. Esta de verdad no era la primera preocupación. Nadie pensó, para ser bien honesta, que ex post esta variable iba a tener el impacto que finalmente iba a tener. Si lo hubiera sabido, probablemente nos habríamos preocupado, se hubiera hecho más el esfuerzo de tenerlo antes. ¿Por qué no se ajustó? Yo creo que esa es una respuesta que tiene que dar CEPAL. Sin embargo, yo tengo que ser bien honesta y decir que yo comparto la decisión que se tomó de no ajustarlo. Y la comparto porque no se podía distinguir dentro de esos ingresos laborales cuáles son asalariados y no asalariados, por lo tanto no se podía, no, era imposible hacer el ajuste. A lo mejor uno para más adelante podría pedir las categorías ocupacionales. Sin embargo, sí creo que el hecho de no haberlo ajustado es lo que hace más comparable las cifras con los años anteriores. Porque en el fondo, si es que sí se hubiera comparado, yo creo que si se hubiera ajustado, ahí sí podríamos haber tenido un problema de comparabilidad con los años anteriores. ¿Por qué no cayó la pobreza? Yo encuentro un poco sorprendente. ¿Por qué no cayó tanto? Bueno, lo mismo. Le encuentro un poco sorprendente que uno hable de por qué no cayó tanto la pobreza comparando el 2006 y el 2011, saltándose el año 2009, que es donde la pobreza fue más alta y donde además estuvo el terremoto. O sea, esto es como ver por qué, cuando yo hablo de por qué no cayó, es una pregunta dinámica, pero nos saltamos como toda la película. Entonces es como un poco raro el punto de comparación. Y de todas maneras, yo creo que aquí no podemos perder de vista, y yo quiero repetir el argumento que yo no he hecho el cálculo, confío en el cálculo que hizo Osvaldo Larrañaga en su minuto, que dijo que si no hubiera sido por el empleo, la pobreza estaría en torno al 22%. O sea, si no hubiera sido por el crecimiento del empleo, la pobreza habría sido 22%. No nos olvidemos que el precio de los alimentos en el periodo 2009-2011 creció dos veces lo que el IPC, lo mismo que creció entre el 2006 y el 2009. O sea, creo que es un poco injusto cuando dicen, no, es que crecimos. Claro, la gente, cuando uno ve las tasas de crecimiento y todo eso, está todo fantástico, pero se nos olvida que al mismo tiempo aumentó la línea de la pobreza fuertemente. Quiero terminar con un tono un poco más conciliador y decir que sí comparto la última slide, en realidad la penúltima, porque esa última no comparto esa última frase, respecto a que hay que considerar incorporar subsidios y otros beneficios en el cálculo, no solamente lo que tiene que ver con las becas, sino que también lo que tiene que ver, por ejemplo, con la entrega de los alimentos, los almuerzos escolares, que también es un ahorro de ingreso importante para las familias, que en otros países sí se consideran, en nuestro país no. Ese fue un tema que se tocó en la Comisión de Medición de la Pobreza y que creo que ahora la comisión que finalmente haga la propuesta definitiva va a tener que pronunciarse al respecto, pero yo creo que nos deberíamos de todas maneras mover, bueno, no quiero pautear, lo dije al principio, pero creo que es un buen paso moverse en esa dirección y estoy 100% de acuerdo en que tenemos que tener mucho cuidado con las políticas públicas que son asistencialistas, porque el efecto de los incentivos finalmente no sabemos cuál es. Yo tenía el mismo punto en las slides que no les alcancé a presentar. Sí creo que ese es un tema importante para el diseño de política pública, en el cual todavía nos falta mucho aprender, entender el efecto de los incentivos y transmitirle especialmente a toda la clase política de la importancia de no tener políticas asistencialistas y el efecto que eso puede tener, no solamente en los indicadores macroeconómicos como el crecimiento y todas esas cosas, sino que también en términos de la calidad de vida de las personas.
Gracias, Soledad. Sergio.
Gracias, Soledad, Secretaria, por los comentarios. Mira, efectivamente, hicimos el ejercicio y estaba hecho un documento, un paper que se publica, lo vamos a publicar hoy día en la página de Estudios Públicos, que un poco está el background de esto. Hicimos el ejercicio con el 2011 y repesamos la variable de ingresos laborales y otro ingreso en función de lo que existía el 2006. Y la verdad que no cambia mucho. O sea, agarramos otro ingresos laborales, una regla de tres, un poco la misma lógica que hacen encuestas nacionales, y cuando uno hace un análisis no hace mucha diferencia. Por lo tanto, no sé si es obvio, yo creo que sí, es obvio que la IONCE afectó a la pobreza e indigencia, yo creo que no hay ninguna duda. La pregunta es si es que es comparable o no comparable en el tiempo, y yo insisto, creo que cuando, en ese round, en ese match, yo voy con el 15%. Ahora, respecto de, y creo que los comentarios apuntan exactamente a la línea de lo que yo argumentaba. De hecho, cuando se plantea que no hay grupo de control, sí, no hubo grupo de control porque no se hace el pretest. Pero eso es simple. Si se hace el pretest, está el grupo de control. Es que no es la primera preocupación. No era la primera preocupación, efectivamente, porque, pero ya sabemos, expose, eso fue un error técnico, porque efectivamente es un tema mayor. Que expose, estamos discutiendo que la base de edad que debía haberse pesado no se debería haber pesado. Yo creo que entre la reunión que se produce entre la subsecretaria y la gente el ministro y CEPAL, cuando se informa el 15% y la segunda entrega de la información por parte de CEPAL, en ese momento alguien debió haber dicho, ojo, hay que mirar porque la verdad es que es harta plata y debería haberse hecho el peso de nuevo. Eso de nuevo es un error técnico. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es un tema que uno espera que CEPAL explique por qué, si es que se debe hacer o no se puede hacer. Se puede utilizar o no se puede utilizar los pesos adecuados. Mi impresión, y yo sigo solamente la línea argumental que se presenta, que se hace en la presentación, respecto a que estos son ingresos laborales. No hay duda. Yo no tengo ninguna duda que la ley 11 mide ingresos laborales. Y sucede que los ingresos laborales históricamente en CEPAL los ajusta por cuentas nacionales, ya sean asalariados e independientes. Efectivamente, esta vez no se puede hacer porque el cuestionario no incluyó la distinción si son asalariados o independientes respecto a eso. Eso es un error técnico. Esta es una variable que ex post sabemos que es extremadamente importante, sabemos que además afecta pobreza e indigencia, y creo que es importante para efectos poder avanzar. Y por eso yo quiero, para efectos prácticos, terminar con el debate diciendo que mientras no estemos de acuerdo que hay cosas que se pueden mejorar, ¿cierto? Y decir, mira, la verdad es que no se hizo todo perfecto. Y para efectos de la discusión de la CACEN 2013 vamos a hacerlo distinto. Y para efectos de la próxima vez que leemos un pretest, mira, esto es un pretest y estemos todos de acuerdo. La verdad es que me cuesta poder decir que todo es obvio ex post. Yo te digo, honestamente, yo feliz y estoy a la espera. Yo creo que todos los chilenos, de hecho, estamos a la espera de poder ser convencido que es 14-4. Yo digo, honestamente creo que de alguna forma, y por eso digo, los antecedentes actuales y la comparabilidad de las cifras es que 15. Yo feliz de la vida que por favor se demuestre que hay antecedentes adicionales que efectivamente me hacen creer que la tasa es 14,4. Pero de alguna forma eso, yo no soy nadie, pero en principio esto ha impactado a mucha gente, y por lo tanto, para efectos de darle término a esta cosa, pongámonos de acuerdo. Y me gustaría saber si esto es un resultado del proceso de cómo se hacen las cosas en el aparato público, que sale la licitación y Microbato tiene que ir al día siguiente a la campo y después llega el número y después se discute y entonces no hay tiempo para hacer nada, ¿cierto? Y si ese va a ser modo operandi para el futuro, o esto es un tema puntual, ¿cierto?, que tratamos de hacer lo mejor posible y que hoy día lo que vamos a hacer entonces es mirar para atrás y decir, mira, este tipo de cosas no puede hacer. O sea, no puede ser que no tengamos grupo control. No puede ser que al final del día, porque no se hizo el pretest como uno debía haberlo hecho, no puedo hacer la comparación que me hubiese encantado hacer. Y que tú digas que es obvio porque, bueno, no hay grupo control. Sí, efectivamente, no hay grupo control. Y es lamentable, y eso de alguna forma uno debería reconocerlo y tratar de mejorar las cosas. No tengo ninguna duda, conociendo la capacidad técnica del equipo, yo creo que esa cosa se va a incorporar. No me cae ninguna duda que la gente del INE lo va a estar mirando. No me cae ninguna duda que Centro Microbato lo va a estar mirando. No me cae ninguna duda que el resultado final de esta cosa es más positiva que negativa. Si simplemente es tomar el stock de conocimiento en los números que existen, decir esto se hizo bien, esto se hizo mal, y cerrar el capítulo. Yo creo que eso es el tema.
Gracias, Sergio. La subsecretaria nos pide un minuto adicional, así que le daremos un minuto a cada uno. Antes de darle la palabra.
Se me olvidó decir una cosa. Tú dijiste, Sergio, que no estuvo en el pretest. Eso, aquí yo quiero ser clara, esto no es un tema semántico. Nosotros no nos tenemos que poner de acuerdo en torno a qué es un pretest. Es como que nos pongamos de acuerdo en torno a qué es un resfrío. O sea, en torno a qué es, no sé, el tifus. O en torno a qué es la depresión. Hay una literatura especializada que define qué es esto. Puede ser que nos guste o no nos guste lo que dice la literatura especializada, pero yo te invito a leer los documentos que están citados en nuestro documento respecto a qué es lo que define el pretest. O sea, nosotros aquí somos muy livianos y muchas veces hablamos del pretest como solamente la prueba de campo, pero la prueba de campo no es el pretest, es un elemento del pretest y creo que tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de ese término.
Sergio.
Yo estoy de desacuerdo, estoy de acuerdo que estamos en desacuerdo primero, pero tengo tres niños chicos y me acostumbré a que ellos me pueden decir 20 veces la misma cosa y no me convence mientras no tenga la evidencia. O sea,
léete la literatura.
Me lee la literatura.
Literatura.
Son colegas míos de la Universidad de Maryland, están al edificio del frente, de hecho, conversado con ellos. Y la verdad que cuando uno mira la literatura, estoy de acuerdo. O sea, hay espacio para efectivamente interpretar un pretest de una forma distinta del tema del trabajo de campo. No tengo ninguna duda. Pero no puedo creer que ninguno de estos próceres, ¿cierto?, pueden decir ex post, dado que no hubo grupo control, es una variable tan importante en dos indicadores como puede ser indigencia y pobreza. No, estuvo ok haberse incorporado y sin haber hecho el análisis técnico correspondiente. No puedo creerlo. O sea, tú me puedes decir, tú podemos citar los papers, no tengo ningún problema. Pero al final del día, bottom line, la clave es que las variables importan y las tasas cambiaron. Y me pueden citar los papers y mis cabros chicos me dicen 20 veces, mira, me porté bien, pero mira, no sé, no te puedo creer, tengo que preguntarle a alguien más. Yo me voy a leer la literatura, que la leo, y no es evidente que es un pretexto. Y yo creo que al final del día, insisto en mi punto, no importa lo que yo considero lo que es un PTS, no importa lo que dice la literatura de lo que PTS, la clave es que entendió CEPAL para cambiar la decisión. Esa es la clave.
Bien.
Si eso es lo que estamos discutiendo.
Gracias, Sergio. Ofrezco la palabra. Juan Carlos Férez.
Gracias, Arturo. Quisiera colgarme de lo último que acaba de señalar Sergio. Desde luego recordando de que ya a esta altura no hablo a nombre de CEPAL, pero sí puedo dar cuenta de qué es lo que en ese momento la CEPAL entendió por pretexto. Estoy, poniéndolo en un marco más amplio, absolutamente de acuerdo con lo que plantea Sergio en términos del razonamiento que lleva a la conclusión de que en este momento la medición que debiera quedar, el indicador que debiera quedar incorporado en la serie de medición de pobreza del país es 15.0 y no 14.4. Yo ya no necesito que me convenzan, tengo la convicción más profunda una vez que se ha puesto sobre la mesa todos los antecedentes que era susceptible de allegar en relación a este debate. Y eso arranca con aquello de que el único fundamento que tuvo la CEPAL para efecto de pasar del 15.0 al 14.4 fue la referencia al pretest. ¿qué entiende la CEPAL o qué entendió la CEPAL por pretest? Lo que en general en la disciplina se entiende por pretest. Las referencias que se han hecho a la literatura son referencias que tratan de ponerlo en un marco más amplio, donde en definitiva incorporan, sumando al pretest, así se denomina el pretest convencional, otros elementos que hacen parte del proceso de definición de un cuestionario. Pero que en y no solo del cuestionario, también de la estrategia de trabajo de campo, etc. Pero lo que señala el término, el concepto de pretest, a los oídos de todo aquel que está vinculado a la experiencia de levantamiento de encuesta, es el trabajo de campo, es la encuesta piloto. Y eso es lo que entendió la CEPAL. ¿Y por qué? Porque además solo desde ahí uno puede hacer inferencias estadísticas con relativa solidez. No basta con que en una reunión donde participan 3, 4 o 5 encuestadores, de los muchos que intervinieron en el trabajo de campo del pretest, uno haya levantado la duda de dónde se pone un determinado tipo de ingreso y haya recibido por respuesta, sin evidencia explícita ninguna, de parte de algún funcionario responsabilizado de la encuesta, de que se ponen en el lugar X, Y o Z, eso no constituye una base sólida para efecto de hacer una inferencia estadística. Lo segundo es que efectivamente esto no fue pretesteado. Ya está toda la evidencia, está la declaración de microdatos. Quiero hacer una precisión a lo que señala Soledad. En este momento todavía no está el informe del pretest de microdatos en la web. Lo que está es una relectura que hace en el documento Mideplan para efectos de tomar algunas cuestiones que están señaladas en ese informe. Y en particular no hace referencia a ninguna al hecho de que no fue contemplado explícitamente esta variable en el trabajo del pretest. Por lo tanto, lo que uno debe desprender es que las referencias al pretest que hay en la minuta que fue puesta a consideración de CEPAL son referencias a lo menos imprecisas. A lo menos imprecisas. Yo concluiría, para no seguir jugando con eufemismo, de que fue francamente equivocada. No tuvo una base que le diera la credibilidad que correspondía y que es la credibilidad que la CEPAL le asignó en su momento. La evidencia posterior, y tendría que decir evidencia entre comillas, quizás termina siendo el disparo de un tiro en un pie. Porque lo que uno puede desprender de lo que ha mostrado la misma Soledad en 2 o 3 slides, en relación al tipo de ingreso recogido en el 2009 en la variable otros ingresos, más bien tiende a confirmar de que lo que andamos buscando, que es la evidencia de que ahí están los ingresos laborales de desocupados e inactivos, que responden a una actividad laboral que hasta ese momento tenía el carácter de regular, es precisamente lo que no se confirma con los datos que están mostrados en ese documento. Y no se confirma con esos 40 primeros casos, digo, los 650 casos que en general son los que están recogidos en la encuesta, los analicé uno a uno y la conclusión es definitiva. No hay ahí tampoco una base estadística suficiente como para poder concluir de que no se trata solo de una variable nueva, de una pregunta nueva, sino que también de ingresos que no serían nuevos. Claramente son ingresos que no fueron captados antes. Ya Sergio recordó además las diferencias en las magnitudes que se producen entre lo que fue captado en 2009 y 2011 en la variable otro ingreso y lo que representa los ingresos que se allegan a través de la variable I11. De manera tal que si uno evalúa el conjunto, la implicancia técnica evidente, y no me voy a referir a las implicancias políticas, pero que también las hay y son particularmente relevantes, la implicancia técnica es que todo lo que se argumentó para haber forzado el paso del 15-0 al 14-4, por decirlo en simple, es algo que queda inválido. ¿Por qué? Porque no tiene un sustento robusto, tal cual se le asignó en ese momento con la referencia explícita que se hizo a datos que provenían del pretest. No provienen del pretest y los antecedentes que se han tratado de colocar en complemento de esa ausencia en el pretest no son suficientes para haber dado lugar a acoger esa solicitud de incorporar la variable 11. Por problema de comparabilidad no procede. Por problema de medición más rigurosa de los ingresos laborales de la población sí que procede. Pero nuestro eje, insisto, ha sido siempre, y lo recordó también Sergio, el tema de la comparabilidad. Y para esos efectos no debiera ser contemplado en el 2011 porque invalida la comparación con los años anteriores.
Carlos, José Gregorio.
Voy a ser un par de comentarios. Nunca he estado metido en una encuesta, así que estas cosas me confunden. Me cuesta entenderlo. Pero yo voy a hablar como alguien que algo... no conozco esa literatura. No tengo tiempo para meterme a esa literatura. Pero sí me voy a comer como una persona que algo sabe de estadísticas. Y cuando a mí me dicen un test, yo entiendo que hay una distribución, uno calcula un intervalo de confianza. Y un pretest, eso mismo más chiquitito. Esa es la única pregunta. Yo esperaría que eso es lo que existiera. Y como dicen, no entiendo bien. Yo siempre he esperado, he pensado, y eso... He pensado que cuando se refieren a que hay un pretest, para mí lo mínimo es que hay una cosa estadística con poca robustez en el sentido estadístico, con hecho de manera preliminar, pero que de alguna u otra manera una vista. Porque esto me llega a la otra cosa, estoy en un grado de confusión. Porque hay toda una discusión si se agrega o no se agrega la I-11. Entonces, por un lado... El ciudadano dice, pucha, que pusieron una línea especial que bajó un poquito la pobreza. Todo esto en cosas que son estadísticamente no distintas. O sea, si, además, que la cosa que aquí hay una chamborada comunicacional compleja, pero está bien. Dice, ¿la agregamos o no la agregamos? Entonces, Solé hace un buen punto y dice, cuidado, dice, que muchas de las cosas de la I-11 estaban agregadas en las anteriores. Ya estaba contabilizada. Entonces, ¿para qué agregamos la I-11 si perdemos comparabilidad? Entonces, como que por un lado, yo digo, tenemos que considerar, y ese es el objetivo, tenemos que considerar cosas que la gente no reportaba. Entonces, si lo considera, pierdes comparabilidad. Y que es bien importante, entonces uno tiene que decir, más que hacer una cosa, como uno dice, los datos no son comparables, y eso es lo que uno normalmente hace. Pero la otra cosa es decir, no, es decir, si esos datos ya estaban, entonces, ¿para qué creamos una línea si teníamos que calcularlo bien si ya estaban? Porque yo entiendo que toda la idea de poner estas cosas como la I-11, que además ha pasado a ser un término normal en el vocabulario del chileno, todos hablan de la I-11. Así van a hablar de cuando el Colo le gana a la U, dicen, oye, la I-11, ¿qué hiciste con la I-11? Entonces, la I-11 es para mejorar. La medición pierde comparabilidad, pero si estaba antes, dijimos, no. Entonces después podemos venir con detalle. Pero aquí yo creo que hay una cosa como de fondo. Creo que en el país normalmente cuando hay chambonadas progresamos. Y creo que eso muestra que es un país que progresa. Y yo creo, me alegro, todo esto es lo que se va a hacer con la CACEN. Que tal vez si no hubiera pasado toda esta discusión, no hubiera pasado. Y estas son las cosas que gatillan. O sea, hay muchas cosas que en los últimos años la han gatillado, problemas y de repente torpezas... hasta menores, si no quiero, pero cosas. Y me parece que es bien, que está bien. Que está bien que digamos y que estamos muy conscientes, vamos a tener una medición más estricta de la pobreza, va a ser mayor, y seamos serios al mirarlo, pero es un problema del otro gobierno, porque digo, esto se va a conocer como el 2014, no es que estamos haciendo una cosa que nos va a afectar, o sea, no vamos a conocer más datos, pobreza, según leí en una noticia, porque esto es todo lo que yo me informo, no ando tratando de... Así que la verdad es que esto ha sido un poquito lamentable, creo que tenemos que corregirlo, creo que tenemos que arreglarlo, y porque enfrento el problema que yo soy un propagandista de Chile. Estuve hace poco en una conferencia afuera y tuve que hablar de progreso económico y social de Chile. No solo hablé de política monetaria para que no vengamos así para florear a Vittorio y a mí, sino hablé del progreso económico social y cuando llegué a poner los datos de pobreza fue súper complicado. ¿Qué dato pongo? ¿15 o 14 para el último dato? Y más allá de decir que son estadísticamente no distintos, tampoco voy a tomar un promedio. Bueno, encontré por ahí que había una minuta de la CEPAL que tenía dos series, y puse las dos series, pero igual es un desagrado. O sea, yo creo que son cosas que tenemos que hacer un esfuerzo profesional, ¿cierto? Cuando las cosas son estadísticamente no distintas, lo decimos y hacemos. Yo creo, y te voy a decir honestamente, yo creo que la CACEN debería, la información debería, sin comentarios, sacarse en una nota de prensa. Y chao pescado. Pero lo que pasa cuando tratamos de sobre argumentar cosas que no mucho. Y el segundo punto que quiero hacer, que fue lo que tomó y que también es súper importante que tocó Sergio, y que es cómo medir la pobreza y qué hacemos para bajarla. Aquí el problema es fondo. ¿Debería ser nuestro objetivo llegar a cero de indigencia, cero de pobreza? Y esto me recordó una cosa, estas cosas que se le ocurren a uno de los, es como decir, deberían ser las listas de espera del auge literalmente cero si es un bien que es provisto de manera gratis. ¿No será que tal vez estamos sobregastando y hay otras áreas donde podríamos gastar más? Lo mismo nos puede pasar aquí, que nos casamos con los objetivos. Porque cuando hablaba, yo le comentaba a Leonía, cuando hablaba, por ejemplo, tomemos el caso más importante, el caso de los inactivos porque están en la universidad, suponiendo que las universidades le van a dar una productividad. Eso es bueno para el bienestar, muy bueno para el bienestar, bueno para la equidad, bueno, no sé cómo medirlo, pero es bueno para todo, pero es malo para la medición de pobreza, po. Pero no por eso lo vamos a eliminar. Lo mismo pasa, tengo un poquito más de cuestionamiento en los mayores de 55, de que ahora eso, hay una cosa bien importante ahí con las condiciones para obtener beneficios de pensiones si tú estás antes o después de la edad de jubilar. Pero eso yo creo que estaba cubierto, así que me llamó la atención, habría que mirarlo con un poco más de cuidado. Pues tú puedes tener, claro, entonces tiene este compadre que está jubilado y tiene 70 y anda con una de 55, porque te voy por el grado de edad. Estaba viendo por la edad y me llamó la atención por la de la edad. Pero son temas que yo creo que hay que mirar bien además para ver cuáles son los objetivos, porque después viene la medición de los subsidios. Porque los pobres, y mucha de la política social es como compleja de medir. O sea, proveerle, no sé cómo se hace, aquí es mi completa ignorancia, pero proveerle mejoramiento a su medio ambiente, que es súper importante para la pobreza. Puede ser tanto más importante de repente que tratar de dar un subsidio o un bono, ¿no es cierto? Pero no va a estar en la cifra. ¿Qué importa la cifra? Al final, si lo que nos importa a nosotros genuinamente que la gente pobre en Chile viva mejor y que este país sea más equitativo, y eso es lo que deberíamos ver. Pero en fin.
Gracias, José. Hay una pregunta ahí.
Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Casas Cordero. Yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social y soy la persona que estuvo a cargo de toda la coordinación de la encuesta CASEN 2011 y en particular, cierto, de la producción de los documentos metodológicos. Me gustaría poner un par de antecedentes, cierto, que no se han discutido para iluminar un poco este tema de técnico metodológico respecto a la metodología de diseño y de evaluación de la pregunta. Con respecto al punto de si es los métodos de diseño de preguntas y de evaluación de preguntas, realmente los invito a mirar la literatura especializada, porque si bien es cierto, estas técnicas con las que la mayoría de los investigadores, cierto, del área cuantitativa están más familiarizados, que son ver distribuciones, ver bases de datos de ensayos pequeños, cierto, de una encuesta grande a gran escala, es lo tradicional. Desde los años 30, digamos que esa es la forma tradicional de hacer pruebas de campo y de probar un cuestionario antes de que vaya a terreno. No solamente prueba un cuestionario, también se prueba todo el funcionamiento y la operación de una encuesta. De hecho, a veces el cuestionario viene de hace muchos años, pero se están probando otros procedimientos. Pero ese tipo de ese método, digamos, de evaluación ha sufrido en los últimos años, desde los 70, en los 80 y en los 90, especialmente se creó todo un movimiento por el lado de la psicología de entender el comportamiento de las personas que están respondiendo. Yo no saco nada con saber que hay un error o que una pregunta es distinta de la otra o un fraseo distinto del otro, si no sé por qué es distinto. La única forma en que yo puedo reducir errores, puedo mejorar las preguntas, es entender lo que pasa en la cabeza del entrevistado. Y una distribución no me entrega esa respuesta. Entonces, hay todo un desarrollo, una adaptación de técnicas que se usan en sociología, en psicología, que son de una variedad más cualitativa, para precisamente poder entender no solamente que tengo una diferencia, sino poder explicar la diferencia, poder reducir el error a través de entender los mecanismos que están detrás de esos errores. Se han desarrollado modelos cognitivos del proceso de respuesta. Cuando uno le hace una pregunta a un entrevistado, el entrevistado la tiene que comprender, tiene que recordar la respuesta, tiene que querer reportarla y después tiene que poder encontrar su alternativa. Entonces, hay todo un desarrollo por ese lado, digamos, más cualitativo, de psicología, que es nuestro deber, ¿cierto?, los que estamos usando estas estadísticas, empezar a familiarizarnos con los métodos, son relativamente nuevos, ¿cierto? Uno está más acostumbrado a usar datos, pero son muy ricos y te entregan otra mirada que es complementaria. Entonces, en todo ese ámbito, digamos, están estas técnicas de grupos focales, de discusiones, de pruebas estandarizadas para poder levantar esa información que es de la otra parte. O sea, para que haya un dato hay dos componentes. Está el que hace la pregunta, está la pregunta, pero también está el entrevistado. Y tenemos que empezar a entender, aunque es más difícil procesar información cualitativa, que el focus group son solo 8 personas, pero nadie puede negar, digamos, que nos entrega otra mirada complementaria a lo que ya tenemos. Con respecto a esos test, ¿cierto?, que son los que tanto nos gustan, grupo de control, recordar también que estamos frente a un fenómeno que es de una prevalencia pequeña y que si yo quisiera, por ejemplo, diseñar un test para que me detecte la diferencia, en si yo hubiera, por ejemplo, ya no lo hicimos, pero si hubiéramos diseñado ex ante la mitad de la muestra con la pregunta I11 y la otra mitad sin la pregunta I11, dado los márgenes de error y la prevalencia pequeña de esta característica, lo más probable es que mi test no hubiera salido no significativo, porque es muy pequeña la muestra del pretest, son 1.200 casos, yo hubiera puesto tal vez 600 con I11, 600 sin I11, y es tan poca la prevalencia del fenómeno que tal vez hubiera sido puro error de muestreo, yo hubiera hecho el pretest, yo hubiera determinado que no hay diferencia entre ponerla o no ponerla, pero simplemente porque no tengo el poder suficiente estadístico para poder detectar una diferencia tan pequeña. Entonces, es importante tener eso en consideración en el contexto, por ejemplo, de que el año 2006 se hizo una prueba de esta naturaleza. El año 2006, yo no sé si ustedes han mirado en profundidad los cuestionarios de Kaizen, porque generalmente los analistas miran la base de datos, y la base de datos más encima, históricamente siempre ha tenido solamente los conglomerados de los ingresos. Pero si uno mira los cuestionarios, el cuestionario 2006 es el doble en términos de hojas y de número de preguntas que el cuestionario 2003. ¿Por qué? Porque hubo un cambio fundamental en la forma en que se capturaban los datos en Kaizen. Solamente en la parte que está levantando ingresos laborales, que son ese primer de la I1 hasta la I10, se incorporaron 22 campos de registro para los ingresos del trabajo. ¿Ya? ¿A qué ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, el año 2003 se preguntaba de los ingresos, había solamente una pregunta para ingresos por especie. Y uno podía dentro de registrar ahí solamente, ¿y qué tipo de ingresos por especie? Se da una lista de ejemplos de 8 ingresos por especie, por vestuario, por locomoción, por transporte, por casa, etcétera. Pero espacios para registrar había solamente uno. Eso hasta el año 2003. En cambio, el año 2006, como obviamente podrían haber habido de esos 8 ítems una respuesta, existen los 8 espacios. Y eso está a partir del cuestionario 2006. Entonces, ese era un cambio profundo. O sea, acá estamos hablando de un campo extra que está permitiendo diferenciar, ¿cierto?, capturar mejor a un cierto grupo de la población. Ese año, solamente para los ingresos laborales, se agregaron 22 nuevos campos de registro, pero de los mismos conceptos que se han medido siempre. No hay preguntas nuevas, eran todavía ingresos en especie. Lo que pasa es que antes tenía solo espacio para registrar uno de 8. Ahora tengo espacio para registrar los 8. Uno debiera preguntarse, y ahora que están, cierto, disponibles las bases desagregadas y uno puede empezar a hacer más análisis, cierto, este mismo análisis de sacar la I11, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo el año 2006 o el 2009, al azar selecciono un campo de registro nomás y lo hago comparable con todo el resto de la serie que hacen para atrás? Sería interesante hacer esos ejercicios, porque en el fondo la metodología, el cambio que hubo en el año del 2003 al 2006 fue un cambio simplemente cómo operacionalizar mejor la captura de los conceptos que está tratando de medir Kaizen. O sea, hasta ese año, por ejemplo, para esa pregunta había un solo campo de registro. Ahora le facilitamos la captura y ponemos 8. No estoy capturando ingresos nuevos, conceptualmente, pero en la práctica, operacionalmente, estoy facilitando, ¿cierto?, 2 cosas. Uno, que haya que se pueda registrar efectivamente, y eso obviamente va a aumentar, y no digo obviamente, habría que hacer el test, ¿cierto? Pero obviamente va a aumentar la captura. Si antes tenía un espacio, ahora tengo 8, yo espero recoger más. Pero también facilita el recuerdo, que eso es otra cosa, ahora hablando de nuevo de la psicología cognitiva, ¿cierto? No es lo mismo que yo le haga pregunta por pregunta a una persona porque le empiezo a recordar cosas que tal vez si no se lo pregunto en forma directa, puede que se le olviden, ¿ya? Entonces, ese es otro efecto que, si bien es cierto, nosotros no estamos capturando nuevas fuentes de ingresos, nuevos conceptos de ingresos, sí es posible que estemos capturando más porque estamos facilitando el recuerdo. Y eso es precisamente lo que siempre busca la encuesta Kaizen. mejorar la captura de los ingresos, tratar de no de que lo que salga directamente del campo sea lo más cercano posible a la realidad. Ojalá, digamos, fuera exactamente igual que la realidad. Si uno pensara que las cuentas nacionales son la realidad, tendríamos factores de ajuste más chicos. Tal vez ni siquiera necesitaríamos ajuste de ingresos. O sea, el hecho de que tenemos ajuste de ingresos es porque hay problemas en la captura. Se reporta menos de lo que hay. Y todos los esfuerzos que se han hecho históricamente en CACEN, en la forma de capturar los datos, cambios en el cuestionario, agregar nuevos campos de registro, usar ahora tarjetas de respuesta, es precisamente para capturar mejor desde la fuente primaria, sin tener que estar después ajustando estadísticamente las fallas en el reporte de ingresos, que son reales, que están ahí, esos son los ingresos de esta familia o de esta persona. El problema es que yo mecánicamente, a través de mi instrumento, que siempre es perfectible, tal vez no los estaba pudiendo capturar en forma clara, adecuada. Por ejemplo, esto de ¿por qué la I-11? Bueno, en el año 2006 hubieron 22 campos adicionales. Piensen, hagan este ejercicio. Uno podría haber partido la encuesta que hacen con una pura gran pregunta. ¿Cuáles son los ingresos totales de esta familia? Y punto. Y les aseguro que va a haber un dato. Pero si después yo le empiezo a preguntar por partes, pero ¿cuáles son los ingresos del trabajo? ¿Y cuáles son los ingresos de la previsión? Ahí parto en dos preguntas. Conceptualmente es lo mismo. Pero ahora yo creo que voy a poder capturar mejor porque estoy preguntando en forma directa, le estoy recordando a la persona. Y ese mismo ejercicio fue el que pasó en forma dramática con 22 campos extra del 2003 al 2006. Y claro que hay un efecto en la comparabilidad. Pero porque nosotros estamos tratando siempre de capturar mejor la realidad. Y siempre hay un trade-off entre comparabilidad y capturar mejor lo que de verdad se quiere capturar. Este año, la misma lógica, simplemente en vez de estamos identificando mejor un ingreso que caía en una bolsa de gatos, seguramente que era el otro ingreso. Y a mí me interesa sacarlo de la bolsa de gatos, porque siempre ha estado ahí, pero ahora quiero tenerlo aparte, porque me interesa entender el fenómeno del trabajo, ¿cierto?, de los ingresos laborales, especialmente para una población de la cual sabemos poco acerca de sus ingresos y que tal vez es la que es más vulnerable, y para políticas públicas, para análisis. Entonces, el explicitar esta pregunta simplemente ayuda a ese propósito. Y el método, ¿cierto?, el mecanismo, ojalá hubiéramos hecho una prueba, ¿cierto?, en el pretest, pero existió una prueba el año 2006. Cuando se incorporaron 22 nuevos campos de ingreso, efectivamente, también se trabajó con el centro de microdatos, ellos hicieron una prueba con los 22 campos, sí los 22 campos. Y tienen, esto está en el documento metodológico, y separaron cuatro grandes corrientes de ingresos laborales, ingresos de arriendos, ingresos, otros ingresos. Y cuando hicieron la comparación con cierto, las mismas condiciones, con y sí los 22 nuevos campos de ingreso, el resultado fue que la captura de ingresos totales fue la misma. No capturaron más ingresos. Lo único que pasó fue una redistribución de los ingresos. Bajaron lo que estaba en la columna de otros ingresos y subieron todos los de las otras columnas. Ingresos del trabajo, ingresos de arriendo, ingresos de pensiones. Eso está también en el documento metodológico y es un antecedente súper importante porque 22 nuevos campos de ingreso en un pretest que es paralelo, ¿cierto? No generó cambios, solamente redistribuyó dentro de las mismas partidas. Entonces, este es un antecedente interesante porque en realidad es el único contrafactual, es el único, hay una prueba de control, está todo controlado, es una comparación que tiene, y con 22 campos no cambia. La pregunta es si con un campo, ¿cierto?, cambia. El error de muestreo, o sea, el error de muestreo de la encuesta es 0,7. El impacto que tiene esto en pobreza es 0,6. Uno podría decir, pucha, ni siquiera con la encuesta completa está dentro del error, el margen de error. Entonces, son todos elementos técnicos, ¿cierto?, que hay que tener en consideración cuando uno hace estas comparaciones. Y sí, ojalá hubiéramos hecho el test antes, ¿cierto?, pero creo honestamente que tal vez aunque lo hubiéramos hecho, aunque lo hiciéramos ahora ex post, tal vez no encontraríamos diferencia por un tema simplemente de tamaño de muestra. Entonces, quiero dejarlos con eso y también recordar en el fondo, yo también fui la parte de las personas que escribió esa minuta y 11, la mención a las evidencias de las experiencias del pretest fue bastante pequeña. En realidad es una minuta bastante larga, yo los invito a leerla, porque el centro del argumento en realidad es este. Es que esto ya se había hecho antes, el año 2006, con 22 nuevos campos de registro. Por lo tanto, metodológicamente es exactamente lo mismo que se había hecho antes. No hay y agregar 22 campos de registro fue considerado comparable en el momento, y porque evidentemente se está tratando de capturar mejor los ingresos, que es lo que todos queremos. Y el segundo argumento importante en esa minuta es el tema del flujo del cuestionario. Que esto ya está, si uno mira simplemente el flujo, ya está capturado en otros ingresos o en los trabajos ocasionales para esta población en particular. Entonces, esos son los dos argumentos centrales de esta minuta. De hecho, las primeras declaraciones que CEPAL hizo al respecto también notó, digamos, que esto del pretest, bueno, era un elemento más, pero lo más importante eran los otros argumentos. La comparabilidad de los mecanismos utilizados y además el flujo del cuestionario que es. Entonces, importante, digamos, recordar cuáles eran los elementos que se tenían a disposición.
Carolina Casas Cordero, para los que no estén bien familiarizados con todo el debate, la famosa minuta que provocó el cambio del número 15 al 1404, y Andrés Hernando después declaró que no había conocido en el pretest, y sí Carolina Casas Cordero, así que su testimonio. Entonces es muy interesante la explicación que da Carolina Casas Cordero. David Bravo.
Sí, yo quería comentar que hay un conjunto de evidencia que generalmente se usa en las encuestas para poder diseñar el cuestionario y que responde a lo que Carolina ha mencionado. Evidentemente, uno pone mucha fuerza en el trabajo de campo que se hace en la prueba piloto, y en realidad uno trata, en general, estoy hablando de experiencias tal vez distintas a esta, donde la institución que hace la encuesta al mismo tiempo comienza con el proceso desde el inicio. Uno hace todos los esfuerzos para que la discusión de qué es lo que se va a ir al trabajo de campo piloto esté zanjado antes, ¿cierto? Y también es bastante común en encuestas diversas, y esto le debe pasar también al INE, que después de hacer el trabajo piloto, y ya cuando se van a cumplir las fechas del trabajo de terreno, surgen aspectos que no se habían previsto. Y uno tiene que hacer la decisión, tiene que tomar la decisión de si en realidad lo incorpora en el cuestionario porque detectó o un error o un problema importante, o bien se queda con la prueba de campo. Y pienso que la decisión, en una buena parte de los casos, en los que me ha tocado en otras encuestas a mí tomar la decisión, y probablemente tal vez sea este el caso, la decisión de incluir una variable que se ha detectado relevante, es apropiada para efectos de que se incluya en el cuestionario. Y pienso que en ese sentido la discusión acá que se ha suscitado en torno a la CACEN no tiene que ver en particular con esto, sino que tiene que ver con el trabajo que posteriormente CEPAL hace para efectos de considerar o no considerar estas preguntas. Hasta este episodio, ¿cierto? Hasta este evento, nosotros no teníamos mucha idea, nadie, digamos, ningún investigador tenía mucha idea de exactamente qué es lo que hacía CEPAL. Todos los informes que ahora se publicaron se han venido pidiendo por largo tiempo a todas las autoridades del Ministerio de Planificación, por largo tiempo. A mí me ha tocado por lo menos hacer esa petición a ministros muy diversos, y esa información no se ha entregado, tampoco se han entregado las bases de datos sin ajustar. Y por lo tanto, el hecho de que ahora se haya generado un flujo de información positivo permite empezar a entender de qué se trata el trabajo que hacía CEPAL. Se hablaba genéricamente del ajuste a cuentas nacionales. Por cierto, Juan Carlos Férez, en algunas reuniones o seminarios, explicaba grandes rasgos, pero no teníamos lo que hoy día, en particular, sabemos, que es el informe detallado con todas las partidas de ingreso, exactamente qué es lo que se hace, y que es un informe, también entendemos, que CEPAL entregaba en cada ocasión al Ministerio de Planificación y hoy día al Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, la información que se entregaba, los gobiernos respectivos eran los que no liberaban la información. situación que ahora ha empezado a cambiar, ¿cierto?, de manera sustantiva, y creo que eso es algo muy positivo a raíz del tema de la institucionalidad. Y entonces nosotros nos hemos enterado ahora, ¿cierto?, de por las intervenciones de Juan Carlos Férez, de básicamente cómo opera el criterio que usa CEPAL para efectos de, independientemente de las decisiones que se hayan tomado, que las toma el Ministerio, respecto a qué preguntas incluir en el cuestionario, finalmente para efectos de calcular la pobreza, se incorporan o no se incorporan, y ahí, en ese sentido, el criterio de comparabilidad es crucial. Exactamente qué evidencia usa CEPAL, cómo la pondera, esto hasta hace una semana era una caja negra, porque los documentos que CEPAL enviaba no se difundían, y esto hoy día se ha empezado a mirar, se ha empezado a entender, y cuando salgan los datos finalmente sin ajustar que el Ministerio va a poner, entiendo, los investigadores vamos a poder replicar, ¿cierto?, ese ejercicio, y vamos a poder replicar esto para atrás, como aquí se ha sugerido, y creo que eso es clave, es muy importante. Entonces, la pregunta no es si uno debería incluir la Y11 o no, y los argumentos de pretest, de campo, el cualitativo. La pregunta es exactamente si correspondía o no correspondía incorporarla para efecto del cálculo de la pobreza, y ahí hay que ponerse en la posición de CEPAL. Cosa que a mí me cuesta bastante porque en general yo no estoy de acuerdo con lo que hace CEPAL en términos del ajuste de ingresos, yo no hablaría. Y otras cosas más, pero si uno tuviera que ponerse en ese lugar y tendría que razonar como CEPAL, tendría que hacer ese ejercicio y evaluar cuál es la evidencia que ellos consideran, cuál es la evidencia que consideraron en el 2003, el 2006, el 2009, porque tienen la historia. ¿Okay? Y me parece que en ese sentido, cuando uno lee la minuta que escribió el Ministerio de Desarrollo Social a CEPAL sobre la inclusión de la pregunta Y11, como dice Carolina, cuando yo la leo, puedo tener problemas todavía de comprensión lectora, pero cuando uno la lee bien, efectivamente, allí no hay argumentos que estén basados, ¿cierto?, en lo que es el trabajo de campo. Es verdad que hay algunas frases que pueden parecer un poco ambiguas, pero si uno sigue el argumento, si uno sigue la lectura de la minuta, es básicamente un argumento analítico, que me imagino CEPAL podrá en ese momento haber compartido más, menos, pero está escrito, ¿cierto? En consecuencia, la pregunta es si hoy día se dice que eso en realidad no daba mérito para considerarlo dentro de la tasa de pobreza, en base a que se pensaba que había antecedentes, ahí me parece que hay un tema de mala comprensión de lo que estaba en la minuta, o hay alguna interacción entre el Ministerio y CEPAL que tal vez dio lugar a esa confusión, hubo alguna desgraciada confusión. Evidentemente, pretesteo de terreno con la pregunta Y11, sí, la pregunta Y11, es claro que no hubo. Hay antecedentes antes de la encuesta que pueden haber llevado al Ministerio a incluirla, evidentemente, como acá se ha mencionado. Todo esto, a mi juicio, solo reafirma tal vez el aspecto más crucial de la encuesta CACEN, que es el tema del déficit institucional. Y esto ocurre porque es la misma institución que es responsable de la encuesta, la que está encargada de tomar decisiones, por ejemplo, finales en temas del cuestionario. Luego es la institución que sale a dar los resultados, ¿cierto? No, y que además los comenta, que luego define, ¿cierto?, si es que se entregan o no se entregan los datos. Yo creo que si algo hemos aprendido en esto, y esto es algo que ha estado presente en toda la historia de las encuestas CACEN, esto no es nuevo, ¿cierto? Esto viene desde la primera encuesta CACEN, solo que aquí ha quedado en evidencia, y puede ser tal vez un poco injusto para las autoridades actuales, pero efectivamente este es un problema institucional serio. Y es por eso que ahora lo que uno necesitaría es que en la nueva institucionalidad uno asegure que la institución que esté a cargo de la encuesta CACEN sea una institución que tenga un grado de autonomía respecto al gobierno. Aquí ha quedado en evidencia que una decisión de incluir o no incluir una pregunta para efectos de la cálculo de la tasa de pobreza, puede ser tan importante como el margen de error de la encuesta. Entonces, todas estas decisiones hay que tomarlas antes, sin mirar los datos. Es muy complicado tomar estas decisiones sabiendo cuál es el impacto que tienen sobre la pobreza. Y aun cuando las autoridades sean completamente virtuosas y no utilicen esta información de esta manera, no hay cómo sacar de encima, ¿cierto?, la sospecha de, simplemente por el hecho de que se puede medir cuál es el impacto, ¿cierto?, de que en realidad eso se haya tenido en consideración. Y ese es un problema de déficit institucional. Esto debería ser entregado por una institución autónoma, donde quede muy claro cuál es el protocolo de información entre la institución que de alguna manera es evaluada por los resultados versus quien entrega la información y las bases de datos, que es lo que ha estado ocurriendo ahora como una externalidad muy positiva por parte de las autoridades, están entregando un flujo de información que no habíamos tenido acceso durante largo tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Mi nombre es Máximo Aguilera. Yo fui por algunos años, ¿cómo estás?, director del Instituto Nacional de Estadística. David, lo que dice me ahorra varios de los comentarios que yo quería hacer. Quisiera reforzar el tema, el valor de la comparabilidad en estadística. Alguien dijo que la estadística es la serie. Para subrayar precisamente esa cuestión. ¿Eso significa que no vamos a hacer cambios para mantener la comparabilidad? Evidentemente que no. Sobre todo si son cambios que esperamos que mejoren las mediciones. El tema es, ¿qué resguardos tomamos para, a pesar de los cambios, seguir manteniendo la comparabilidad? Y en esto, hoy día es relativamente trivial. O sea, de hacerlo, la institución responsable de una encuesta tan importante como la que hacen otra es la llamada a tomar anticipadamente los resguardos para poder decirnos, ex post, qué porcentaje de la variación que se produjo en el indicador que está midiendo se debe a los fenómenos reales y qué porcentaje del cambio se debe a variaciones en el cuestionario o en otros instrumentos que se aplicaron en la medición. Yo quiero traer a colación acá a otro tema que es tan importante como el tema de la CASEN, que es el tema de la encuesta de empleo que hace el INE. En este momento no sabemos si la capacidad de generación de empleo de la economía chilena creció tan brutalmente a partir del 2010 o parte importante del aumento de las tasas de variación de la ocupación que muestra la encuesta se debe a los mejoramientos en el cuestionario, debido a que Chile se incorporó a la OCDE y por tanto estamos cerrando esa brecha estadística. Entonces, hoy día, ¿qué podemos decir sobre la productividad media con esos datos? Podemos hacer dos lecturas. No tenemos elementos. Entonces ahí hay un error grave que se cometió desgraciadamente. En su momento se tomaron los resguardos para hacer un paralelo que duraba un año para poder tener aquella medición, pero al parecer esos datos no sirvieron de mucho, el INE no ha dado una explicación. A diferencia de lo que ocurrió en el cambio anterior, que fue el año 96, en donde la tasa de desocupación aumentó en 2 puntos, pero supimos cuál era el efecto cuestionario, cuál era el efecto muestra y cuánto era el efecto proyecciones de población, el cambio en cada uno de esos. Hoy día no lo sabemos. Y hoy día estamos todos celebrando, ¿cierto?, este aumento en la ocupación. Y a mí me gustaría saber cuál es la realidad de aquello. Entonces, aquí estamos con un problema parecido. Entonces, yo creo que, tal como decía David, estos son todos aprendizajes, hay buenas prácticas para esto. O sea, no puede ser que el presidente de la República salga a dar los datos de ningún indicador, por muy bueno que sea. En el INE abandonamos al año 90, a finales del 90, las conferencias de prensa para dar el IPC o la tasa de desocupación. y la tasa de desocupación y el IPC se cuelgan en una fecha, a una hora, en la página web. Lo mismo que hace el Banco Central con el PIB trimestral, con el IMASEC. Son cosas que aparecen triviales, pero son mínimas. Existe el privilegio ministerial, que es con anticipación, dependiendo de los países, ¿cierto?, se le entrega la cifra al ministro, de manera que el ministro tenga, en algunos países con 2 horas, en otros países con 8 horas, un día, para que tenga elementos para poder comentar cuando la cifra sale. Pero lo importante es que ese privilegio ministerial se sepa que existe y con cuántas horas de anticipación y quiénes son los que reciben eso. Entonces, hay buenas prácticas que las conocemos. O sea, ahora, yo creo que, como se ha dicho, aprendemos de los errores, las crisis son oportunidades y vamos en una buena dirección. Entonces, yo creo que esa buena dirección es mejoremos los temas institucionales. No volvamos a crear un pequeño monstruo en que por una parte creamos una comisión para una cosa. Después, o sea, la buena práctica internacional es que hay una institución autónoma, que en algunas partes se llama Oficina Nacional de Estadística, en otras partes se llama Instituto Nacional de Estadística, y en otras partes se llama, de acuerdo a los modelos, si son más centralizados o menos centralizados, Buró de Censo o Buró, etcétera. Son distintos modelos. Pero vayamos en la dirección de las buenas prácticas. Entonces, yo creo que ese es el aprendizaje. Y finalmente, el tema del pretest. Yo tuve un bastante tiempo en el INE y después me ha tocado asesorar y hacer consultoría y asistencia técnica a muchos países en América Latina sobre este tema. Y yo siempre he visto que el test, el piloto, el pretest, es lo que el sentido común dice. Ahora, eso significa que es la única manera de valorar si se incorpora o no un cambio en el cuestionario. Evidentemente que no. Hay otras. Y aquí Carolina nos explicaba latamente cómo es eso y efectivamente eso es así. Pero cuando hablamos de pretest, estamos hablando de una cosa bien específica. Por lo menos esa es la evidencia que yo tengo, esa es la experiencia que me ha tocado vivir anteriormente como director del instituto y posteriormente varios años en la asistencia técnica a muchos países. Gracias.
Sí, Juan Carlos, el que está ahí al lado.
Pero nada más para hacer una pequeña decisión o alcance a lo que señalaba David, en el sentido de cómo debe interpretarse la minuta. Yo creo que a esta altura, y dado que finalmente la minuta es pública, dejémosle esa interpretación a todos los que se interesen por leerla. Lo único que quisiera recordar es que hay ahí a lo menos 3 referencias explícitas al concepto de pretest, y la primera de ellas incluso sumándole la experiencia de la institución que levanta los datos, que es la experiencia de microdatos. Cosa que después, en este punto específico, en la declaración oficial de microdatos fue también desmentido. De manera tal de que si uno toma primero lo que está explícitamente, que es lo único que tuvimos a la vista para efecto de reevaluar el tema de la I-11. Toma el texto expreso de la minuta, no cabe ninguna duda cuál es la interpretación que cabe hacer. Y lo segundo es un pequeño alcance también a lo que señala Carolina, en el sentido de tratar de homologar de manera mecánica lo que fue la experiencia de los cambios introducidos entre 2006 y 2009, entre 2003 y 2006, con esta incorporación ahora de la I-11. Hay un problema que está a la base de todo esto, y que es dilucidar si se trata efectivamente de una simple desagregación de una variable o estamos incorporando un concepto distinto no medido previamente. Si no despejamos eso, la evaluación que se hace a posteriori es una evaluación que puede ser muy engañosa. Está absolutamente fuera de duda que el paso, estos 22 conceptos adicionales que se hacen explícito en el 2006 respecto del 2003, dicen relación con 2 variables que tenían de manera implícita, pero abierta, declarada como parte del instructivo, etcétera, señalado cuáles eran los componentes de lo que se estaba preguntando. Cuando uno pregunta por ingresos en especie e ilustra con las cosas que señalaba Carolina, y después hace de cada uno de esos puntos de ilustración una pregunta específica, no cabe ninguna duda que estamos hablando de lo mismo. Lo único que cambia es la técnica
de investigación. Y sabemos los resultados que eso tiene. Lo hacemos porque nos abre la posibilidad de mejorar la calidad del dato que vamos a recoger. Acá estamos en presencia de una situación bien distinta, porque no se ha despejado previamente que estemos hablando de lo mismo, que estemos sencillamente desagregando algo que se daba por hecho, que estaba previamente siendo recogido en una variable distinta. Y precisamente ahora que tenemos una evidencia que se puede aproximar a través de los datos del 2009, mi conclusión es que no podemos argumentar eso. Con un elemento adicional, que además no podemos hacer la comparación mecánica por el hecho de que estamos hablando de una variable I11 cuyo periodo de referencia es el mes anterior, respecto de una variable otros ingresos cuyo periodo de referencia es los 12 meses anteriores. De manera tal de que muchas de las cuestiones que están mencionadas ahí como ingresos potencialmente obtenidos a través de una actividad laboral y muy potencialmente a través de una actividad laboral regular, no necesariamente se corresponden con lo que puede haber recibido en el mes inmediatamente anterior. La probabilidad de estar recogiendo eso es muchísimo más alta por el hecho de que estamos trabajando con un periodo de referencia 12 veces más amplio. Por lo tanto, cuando uno evalúa todas estas cosas con el rigor que me parece que merece que se aplique en este caso, la conclusión es la que señalé al comienzo. Mi convicción es que no procede a hacer lo que hicimos, porque los antecedentes que sirvieron de base para eso se han demostrado que no eran correctos.
Victorio Curvo. Espera un segundito para el micrófono.
Como un observador y también yo creo que, como lo he dicho muchas veces, nosotros como país hemos avanzado mucho en los últimos 30 años y aquí están las huellas digitales de mucha gente en esto. Entonces yo creo que en esto vamos a discutir por mucho tiempo. Para mí, si es 15 o 14, 4, dados los errores estándar que tiene esto, el número no es estadísticamente distinto. Chile ha bajado la pobreza significativamente, donde estaba a mediados de los 90. Entonces yo creo que ahora hay cosas positivas de esto. Yo creo que tenemos que construir instituciones. O sea, este es un país que para mantener lo que hemos hecho hasta ahora, hemos llegado a un punto en el cual tenemos que seguir fortaleciendo instituciones, lo que se ha hecho con el Banco Central, y lo que se ha hecho también con los tribunales de libre competencia, de institucionalidad que uno va construyendo. Y aquí nos queda una tarea pendiente. O sea, yo creo que tenemos que tener un INE mucho más robusto, darle los recursos, capacidad técnica, y en el cual también tenga un governance que sea respetado por la sociedad, que esto es una institución del país, y también asegurarnos de que exista algún sistema de evaluación, o sea que tiene que haber accountability. Entonces, nosotros en el Banco Central, cuando queríamos estar seguros, las cosas se hacían bien, pedíamos evaluación externa, le pedíamos al FED de Nueva York, gente que entendía esto, venía a hablar dónde estaban los espacios para mejorar, accountability. Entonces yo creo que si de esta discusión no vamos a poner de acuerdo nunca, vamos a tener varios seminarios de esto, yo no voy a venir a otros, tengo otras cosas que hacer también en mi vida, pero vamos a tener muchos seminarios de esto, nunca vamos a ponernos de acuerdo, y fue 14, 4, 15. Hay varias cosas que a lo mejor se pueden haber hecho mejor, especialmente la parte comunicacional, sin ninguna duda, hay muchas cosas que se pueden haber hecho mejor, pero al final lo que tenemos que aprender es positivo, y lo positivo es invertir en la institución, estar dispuesto como país a poner los recursos y crear una institución que sea respetable, que tenga un board que representa a la sociedad como un todo, parecido a lo del Banco Central o el Consejo Nacional de Televisión o lo que sea. Si sacamos eso positivo, hemos hecho un avance significativo como país. Y yo creo que concentrémonos en eso ahora en vez de ir de nuevo a la segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Y yo creo que si hacemos eso, va a haber una contribución importante.
Esas palabras. Agradecemos a la subsecretaria, a Sergio Urzúa y a todos ustedes. Muchísimas gracias.